de saludar a Víctor Dieguez, que nos va a ilustrar con sus comentarios en este último partido del FC Barcelona en la gira asiática. Marcos, ¿cuáles son los 22 protagonistas?
Pues el equipo de Byung-So Kim, que va a salir con Seung-ho Oh en portería, con Sung-woo Jang en el lateral derecho, con Jin-hyuk Kim y John Sung-woo como centrales, con Jae Won-wang en el lateral izquierdo, con Jung como pivote, junto a él el brasileño Bruno Lamas y Jeong-hyuk Kim. En una de las bandas va a estar Chin Jeong, en la otra Giovanni, y en punta el capitán del equipo Cesiña, el brasileño. Tres brasileños en este equipo coreano. El Barça de Hans-Dieter Flick, que va a salir con Joan García en portería, con Jules Koundé en el lateral derecho, Ronald Araujo, Gerard Martín como centrales, con Alejandro Valde en el lateral izquierdo, doble pivote para Frenkie de Jong y Pablo Paez. Gavira Gavi con Lamin Yamal en una de las bandas, con Rafinha en la otra, engancha Pedro Fernández, Dru, y en punta para el gol Robert Lewandowski.
Qué bien narra y cuenta Marcos González los jugadores coreanos, Víctor Dieguez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Mira que yo he venido con el juego del calamar empollado, pero creo que Marcos lo ha visto dos veces fin de semana. Ha mejorado mucho con eso, Marcos.
¿Del 11 del Barça, Víctor?
Pues me quedo principalmente con la novedad de Dro. Creo que tenemos todos muchas ganas de verle. Es uno de los grandes alicientes de esta gira asiática del Barça, pese a que en el último partido se quedó sin minutos, pero claro, las sensaciones que nos dejó en contra el Vissel Kobe fueron extraordinarias. Y también quería hacer el apunte de Gerard Martín, de sí, que está de central. Ya tuvo minutos el otro día en esa misma posición y tengo ganas de verle más minutos aún en esa misma posición, porque tiene pinta que puede ser un jugador de rol interesante para el Barça en esa posición.
No está Íñigo Martínez, tampoco estuvo en el partido pasado ante el Seúl, no está Fermín, actúa Gavi en el centro del campo. El otro día hablábamos del futbolista del Barça. No sé, Víctor, cómo lo ves ahí en esa posición, pegadito a Frenkie, ahí en la base, ¿no? En la sala de máquinas.
Es que la realidad es que Gavi se tiene que volver a ganar el puesto de titular este año, porque creo que todos tenemos claro que el doble pivote o el que acompaña a Frenkie de Jong va a ser Pedri, así que Gavi realmente parte en una posición de desventaja, así que estos minutos que va a tener hoy van a ser bastante importantes para ver si está tan desenganchado como parece o realmente puede ser un jugador que puede dar batalla por ese puesto en el 11.
Pues Marcos, todo tuyo, porque creo que ya está el balón en esa circunferencia central de gigantesco estadio del Daewoo, no lleno, pero sí con bastante presencia de aficionados. Así que Marcos, todo tuyo, porque está a punto de arrancar este Daewoo Fútbol Club Barcelona.
Va a comenzar el partido, lo hace ya, fíjate, hasta fuegos artificiales.
Madre
para
mía,
recibir al Fútbol Club Barcelona. El otro día también se notaba que era la capital en Seúl. Daegu no es que sea pequeña, tiene 2,5 millones de habitantes, pero es verdad que hay muy poquita gente en las gradas. En un estadio tan grande se queda bastante cortito este estadio del Daegu para la presencia que tiene en el día de hoy. Ya está moviendo la bola el Barça, que viste con la primera equipación de esta nueva temporada, esa azulgrana con los pequeños degradados entre el rojo y el azul, con el pantalón completamente azul, medias completamente azules. El Daegu que viste de ese azul celeste clarito, esas medias blancas. La primera pelota, y lo que tenemos claro es que sí que va a ser Rafinha el que va a partir desde ese extremo izquierdo, eso no cambia, y va a ser Dro el que va a estar ocupando la media punta. El otro día no le vimos con minutos ante el Seúl. Flick, que le quiere dosificar también, que quiere bajar un poco el soufflé que se creó después de su gran partido ante el Vissel Kobe y ese golazo que metió en el debut. Así que hoy como titular, y también Ronald Araujo de nuevo con el brazalete de capitán.
Víctor, sé que es complicado, pero ¿algo que decir de este rival del Barça hoy en este tercer partido de la gira asiática?
Pues bueno,
ojo, mira, perdona Víctor, que viene dentro del área, había fuera de juego, buena parada abajo de Joan García, pese al que ya había levantado el banderín el colegiado asistente. La pelota que era para Giovanni, uno de los tres brasileños que tiene este Daegu, y que antes bromeaba, antes del inicio del partido, con Rafinha, y muy justito el fuera de juego.
Sí, muy justito, decías Víctor.
De hecho, por comentar brevemente el fuera de juego, tiene suerte Gerard Martín porque se queda enganchado. O sea, sí, tiene bastante suerte. Dicho esto, del rival de hoy del Barça, lo único que quizás es algo más mainstream es que su delantero, Cesiña, lleva desde 2017 la Liga Coreana con ellos y es un jugador que es bastante viral en el FIFA.
¿Y eso?
O sea, yo lo he estado buscando porque al parecer es un jugador de plata muy especial que puede hacer todas las filigranas del juego y es ambidiestro. Cosas del FIFA. Yo...
¿Tú le das al FIFA?
Yo le doy al FIFA, pero yo no me he cruzado con nadie que tuviese este jugador. Yo cuando lo he estado buscando he dicho, bueno, pues será. O sea, y hay vídeos en los que sale que no te digo millones de reproducciones, pero sí que hay gente que lo usa.
Mira, otra vez era precisamente Cesiña, levantó la bandera, el colegiado, el banderín, el asistente, había fuera de juego. Lo está intentando buscar continuamente el Daegu, la pelota ahora bien peleada.
Ojo,
por parte de Giovanni. No había
fuera. Yo creo que no había, Marcos.
Es que, mira, entre los partidos, el partido del otro día, ya sea para el partido del otro día en el Seúl, ya sí, sea para el Barça o en contra, es que los árbitros coreanos están demostrando que son muy flojos.
Sí, sí, sí.
Ya algo demostrar... no suena del Mundial de 2002.
Es lo que iba a decir, el tema de los árbitros y Corea.
No me recuerdes es que eso, Víctor, por favor, Marcos.
Me levanta un poco aquí.
¿Qué es lunes? Oye, ¿le ha podido influir la neblina que hay a consecuencia de esos fuegos artificiales? Porque sobre todo en ese lado del campo donde ataca el Barça, la visibilidad, entiendo que para los jugadores tiene que ser complicado ya ni imaginarte para los árbitros. Para el que nos está escuchando y no tiene la fotografía directa de este FC Barcelona Daevo, como digo, la parte donde ataca el Barça está cubierta de humo, ¿no?
Sí, totalmente, está completamente cubierta de humo después de esos fuegos artificiales, ese humo que han sacado al inicio. Hoy hay que decir que ese pasamanos que ha liderado Joan Laporta,
sí, lo he visto,
del Barça y del Daegu, ha sido mucho más corto que el otro día con las cantantes del K-pop, sí, con el gobierno coreano.
Pero te empezaba ahí 5 el partido, Marcos, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
sí, es que lo del otro día en Seúl fue una auténtica barbaridad. Hoy el pasamanos pues ha sido algo más corto, más simple. Y el Barça, que es el que mueve ya la pelota, lo hace en el centro del campo Frenkie de Jong, dorsal 21 a la espalda, uno de los capitanes de este Barça. Jugaba con Alejandro Valde, intentaba progresar el neerlandés, que ahí al suelo no le hace ni caso el árbitro. La pelota de nuevo para Alejandro Valde. Gavi en cortito, Dro jugando de primeras, qué buenas sensaciones que está dejando siempre el de origen filipino, abriendo ahora para Valde, conexión de la Masía, ahí se intentaba marchar el dominicano. La pelota será saque de banda para el Barça en el 4 de partido.
Marcos, ya por último, en cuanto a pues eso, en cuanto al ambiente y un poco a lo que hay, ¿tú ves el césped bien, en óptimas condiciones?
Bueno, la
porque
verdad
lo que veo yo aquí a través de la tele,
Es que Sergio, con todo el humo que hay, ya, se ve regular, pero sí, es verdad que ahí está como muy parcheado, ¿no? Ojo, eso, qué balón es dentro del área, qué balón de Lamine Yamal, viene Robert, el lanzamiento de Robert Lewandowski, tocó en uno de los centrales coreanos, a punto ha estado de meterse dentro de la portería, va a tocar la pelota ahora Ronald Araujo, viene a correr el Daegu, siempre con la velocidad de Giovanni en esa banda derecha, la ha tenido Robert Lewandowski, que pase de Lamine Yamal por cerrarlo del césped. Sergio, muy parcheado, muy con muchas zonas que pues parece que han estado replantadas y mucho césped que está como si estuviera casi quemado, ¿no? Del sol, sí, y muy gastado, ¿no? En muchas zonas. No parece estar en condiciones óptimas, tampoco es que sea un patatal, que sea horrible como está el campo, pero no está perfecto, la verdad, para
esperemos
jugar.
Marcos, que no haya ninguna, que no haya que lamentar ninguna lesión a causa del césped. Víctor, vaya pasecito de Lamine Yamal ahora a tres dedos, como me gusta decir a mí, de exterior. Ya empezó bien el segundo partido que dimos aquí en directo. Hoy parece que Lamine, el nuevo 10 del Barça, también ha empezado con el picorcito, ¿eh?
Que me perdonen los aficionados del Madrid, pero que hemos perdido a Modric en la Liga Española, qué bien está tener un relevo, sí, en este arte de la trivela del golpeo de 3-2 con Lamine Yamal, ¿no? O sea, porque lo tiene cogidísimo, mira que es cuando empezó a hacerlo, sí que es cierto que me parecía más una frivolidad, pero lo está explotando como un recurso.
¿Sí?
Y vamos, está haciéndolo impresionante, porque es que además quizás ese pase te pedía más el interior, pero le ha dado un muy buen efecto con el exterior. y vamos, la apuesta a Lewandowski y el gol en bandeja si no se hubiese ido tan escorado el polaco.
Nos ofrece la realización de este partido personalidades del mundo coreano, pero nos van a perdonar, Marcos, Víctor, nos va a perdonar la audiencia, los oyentes, no sabemos quién son.
No, mira que la semana pasada nos dio la sensación de ver a un par de actores del juego,
sí,
del calamar.
Eso es verdad.
Esta vez no reconocía a ninguno. Y lo que os digo, o sea, me he metido estos días en Film Affinity, he intentado refrescar un poco para ver si conseguíamos cazar alguno de estos rostros. Pero nada, porque por cierto, el juego del calamar, que diréis, bueno, hay más series en Corea del Sur, ¿no? Pero es que prácticamente en Corea del Sur han salido, creo que, todos los actores coreanos buenos. O sea, es una barbaridad lo de esa serie.
Es como una selección, ¿no?
Sí.
Ojo al córner, Marcos.
Ojo al córner, viene Dro, deja pasar la Minyama, el centro de Frenkie de Jong, va a despejar el Daegu, ahora intenta salir al contragolpe, está rapidísimo, el competidor nato, el motor de este equipo, Rafinha, para recuperar esa pelota, jugando ya con la Minyama, se le ve con ganas de competir al Daegu, que recordemos va último en su liga, en la liga coreana, de 12 equipos. Y que lo hemos dicho, es verdad que hay contraste con la afición, con todo lo que había el otro día en Seúl, pero que es una ciudad de 2,5 millones de habitantes.
Casi nada.
Es que no están para fiestas. He estado mirando la lista, la clasificación más bien de la liga coreana, y es que van colistas destacados, tan solo han conseguido 14 puntos en 24 jornadas, les quedan 9, y su principal rival está a... Ojo Lamin
dentro del área, madre mía, Lamin Yamal, la que le hizo a los defensores coreanos, ahora arrancando por esa banda derecha, metió el recorte, se fue para un lado, luego para otro, la pisadita, el toque con la derecha, extendió la pelota con la izquierda, dejó completamente roto a Hwang y vino para poner la picadita por encima de la portería coreana. La ha tenido tremenda ahí Lamin Yamal ante Yang. Y luego cómo levanta, que por cierto, ahí se marchaba, y que vamos a hacer ya la broma, porque es que no me puedo aguantar más.
No sé si habéis visto
cómo se llama el... Bueno, espérate, porque viene el Daegu atacando, ahora no había fuera de juego. Sí, y dice el colegiado.
Yo creo que no, ahora lo vamos a ver la repetición.
Justo.
Pero muy justito.
Tiene un muelle en la mano el linier de ese lado. Mira, se lo está diciendo ahora también Cesiña, que no para de levantar el brazo, y es que todos han sido muy justos, este yo creo que para nada, que estaba partía desde muy atrás. Decía, por quitárnoslo ya, ¿habéis visto cómo se llama el portero coreano?
Sí.
Es que es como el Víctor, que sí le sabe un poco más, y los que hemos jugado de pequeños a Pokémon, es que se llama como el Pokémon legendario, ¿no?
Oye, yo os voy a decir una cosa, y hemos hablado antes del juego del calamar. Yo me he visto la última temporada y la penúltima, porque hay tres, yo me he visto la penúltima y última en versión original. Y anda, con subtítulos en español. 100% recomendable, porque cambia totalmente. O sea, cambia totalmente. Ahora, qué difícil tiene que ser el coreano. Tiene que ser muy, muy complicado de hablar.
Sí, tiene que ser complicado, pero vaya, es una experiencia que ya me ha recomendado más gente.
Yo te lo recomiendo, cambia mucho, cambia totalmente. Por cierto, Víctor, caso curioso, ¿dónde ha estado entrenando el Fútbol Club Barcelona para la previa de este partido?
Pues lo está buscando, y a 500 metros de la frontera con Corea del Norte, porque Daegu es una ciudad que es prácticamente fronteriza con la otra Corea, vamos a dejarlo así, y claro, es una ciudad con muchísimo peso histórico, por lo que os podéis imaginar, porque al final toda la península de Corea está dividida desde la década de 1950, y el Barça ha estado ahí, cosa que no deja de ser curiosa dentro del complicado mundo geopolítico en el que vivimos, que Corea del Norte sí que es cierto que ahora no está tan en auge en estos conflictos como hace unos años, pero siempre está ahí y siempre queda la esta de que el Barça ha estado muy cerca de Corea del Norte.
Sí, sí.
Otro balón, otro fuera de juego más para el Daegu. Ahora Jeong, que levantaba los brazos.
Joder, hablábamos el otro día, Marcos, de peinaditos de futbolistas veraniegos. El que se marca el linier del partido de hoy. Ojo, ¿eh? masivo, sí, sí, que dirían los jóvenes ahora, ¿eh?
Cortecito, sí. Se ha peluqueado bien ahí el línea. Ahora sí que acertó, sí que estaba en fuera
esta
de juego.
Sí.
El
sí.
Extremo coreano. Viene la pelota para Joan García en cortito con Alejandro Valde. Ahí está, superando el lateral izquierdo líneas. Le dice que se levante el colegiado. Será saque de banda para Juan, para el lateral derecho del Daegu, en cortito con Bruno Lamas, otro de los brasileños, este el que juega en el centro del campo, la presión del Barça, con Dro, con Lamine Yamal, Kim abriendo para Yang en esa banda izquierda, en cortito adelantando, el caño que le tira Araujo, ha estado bien ahora Ronald Araujo, el uruguayo recuperándose con chispa, Chin Jeong, ahí el extremo zurdo del Daegu, a punto de sorprender a Ronald Araujo.
Veo al uruguayo Marcos Víctor, es cierto que con un puntito más de concentración que el otro día, donde cometió algún que otro error, hoy sí que es cierto que le veo más concentrado, más rápido al corte, pero un pelín precipitado, Víctor. No sé si piensas lo mismo en estos 13 minutos de partido que llevamos.
Es la gran tara de Ronald Araujo, desde que le conocemos, ¿no? Es un defensor que físicamente es exuberante. De hecho, recordemos que a Xavi le gustaba mucho ponerle el lateral derecho para frenar a Vinicius en los clásicos, porque por esa potencia que tiene y por lo bueno que es físicamente, era capaz de frenar a alguien tan bestial como es Vinicius cuando arranca. Pero sí que es cierto que es un central que peca mucho de intentar anticipar siempre, de ir a demasiadas revoluciones, cuando al final, yo con Marcos esto lo hablo mucho, a mí los centrales que suelen ir siempre al 100% todo el rato no me gustan demasiado, porque es que creo que sus aciertos sí que es cierto que son muy sonados, pero es que sus errores son aún más estrepitosos.
Se ha venido hablando, chicos, esta gira asiática del FC Barcelona, de la posible salida del capitán hoy de este equipo, pensando
mira,
y viendo...
Mira, Sergio, que viene Lamín, le pegaba arriba.
Ajá, has hecho bien, porque esa finta de Lamín ahí en el piquito de área es como si fuera un penalti, sí. O un remate, sí, sí, de cabeza de Lewandowski a Bocajarro. Decía Marcos Víctor que se ha venido hablando de la posible salida de Araujo en esta gira asiática del FC Barcelona, viendo la nómina de centrales que tiene Hansi Flick, no sé si para las arcas del club y un poco para la inscripción de jugadores, aunque nos acaba de decir Mari Carmen Torres desde Radio Marca Barcelona que según Laporta no es necesario salidas para inscribir jugadores, no sé si un poco para aligerar masa salarial y presupuesto y tal, veríais con buenos ojos vosotros la salida del uruguayo, insisto, viendo la nómina de centrales que tiene Flick de cara a la próxima temporada.
Bueno, a nivel de vestuario, la verdad que seguramente sea complicado, porque puede ser un caso no tan sonado, pero parecido también al de Marc-André Ter Stegen, es uno de los capitanes, es bastante respetado en el Barcelona, en ese vestuario. Pero es verdad que sus actuaciones, y teniendo ese puesto cubierto con Cubarsí, principalmente, que es donde va a jugar a Araujo, pues puede ser complicado. Ojo, viene Lamine dentro del área, viene Lamine Yamal, el balón, pierna derecha, ahora se la cambia a la izquierda, tocaba la del despeje del Daegu, que no es bueno el tiro de Dro Fernández, que se quedaba cortito. Intenta salir ahora el cuadro coreano, la va a recuperar el chaval, aunque se la queda ahí. Me está gustando mucho Giovanni, sí, este brasileño con una calidad espectacular, con el 5 a la espalda, que está jugando de extremo derecho en el Daegu. Va a recuperar finalmente el Barça. Decía que el caso de Araujo, pues es verdad que es un central que puede valer dinero, que ahora mismo se puede ver con buenos ojos también su venta. De hecho, yo no lo vería mal del todo en mi caso, porque creo que con Gerard Martín actuando como central en esa parte izquierda, con Christensen, Pau Cubarsí y con Íñigo Martínez, estaría más que cubierta la zona de la del defensa central del Barça. Pero también pues tiene sus aristas de que es muy respetado en el vestuario, de que es un futbolista que en su momento ha llegado a rendir a un grandísimo nivel y que de cara al futuro puede ser también importante, porque Íñigo Martínez no va a ser eterno. De hecho, está más cerca de que jugar sus últimas temporadas en el Barça que del principio. Por lo tanto, siempre contar con un central de la calidad de Araujo, y si se recupera sobre todo mentalmente, pues puede ser importante, y que el Barça, dentro de que pueda aguantar económicamente, pues no deba de darle salida. El caso es que no hay sitio para todos, y que con Gerard Martín también tiene que pensar el Barça qué hacer, si va a ser ese lateral izquierdo suplente de Valde, si le quieren como central, o si van a optar por Joffre, que yo creo que le gusta mucho a Hansi Flick.
Uh-huh. Víctor,
yo lo dije el otro día, me parece que puede haber un efecto dominó ahí que incluye al Real Madrid, y es que si acaba llegando Konaté al Real Madrid, como se ha rumoreado, me parece un central que encajaría bastante bien en el Liverpool, porque creo que es justo todo lo contrario a lo que es Virgil van Dijk ahora mismo, ya que es el único central de garantías que le quedaría a los Reds. Van Dijk al final, después de su lesión de rodilla, es un central que es mucho más lento, mucho más pesado, que le cuesta más corregir al espacio, y eso Araujo lo tiene. Si Virgil van Dijk pues mantiene ese nivel de acierto a la hora de leer las defensas, más bien los ataques de los rivales, pues Araujo encajaría bastante bien.
Mira qué acción ahora, venía Lamine Yamal dentro del área para Dro. Pedía mano el cuadro coreano, la pelota va a ser para Howell.
Uh-huh. El pájaro legendario.
Eso es. Ojo que recupera la pelota Gaby con altura cerca de la portería coreana, atrás la dejaba Lewandowski para que ensayara el disparo. Rafinha se va a perder a saque de esquina para el Barça.
Muy bien el disparo de Rafinha, y era que estábamos hablando de capitanes del Barça, de líderes. Cada día me parece más la definición de ese dicho de capitán sin brazalete, el bueno de Rafinha.
Sí.
Es que es un jugador que tira del Barça. De hecho, al principio lo hemos visto hablando con Dro, dándole indicaciones, tranquilizándole. Y es que, o sea, me parece que ha tenido un arco de personaje, como se dice, excepcional Rafinha. Desde que ha llegado Flick, o sea, le ha cambiado la vida totalmente. O sea, es un competidor nato y un futbolista excepcional.
Ahí viene el propio Rafinha para poner el centro. Va a meter la cabeza la defensa coreana, Frenkie de Jong, en cortito para Alejandro Valde. La ha podido meter ahí en un problema, pero el control es bueno del lateral zurdo de la selección española. En corto de nuevo para Frenkie de Jong. Tiene ahí ya recolocado Araujo, pide Rafinha la bola en el lado contrario. También aparece por ahí Jules Koundé, que está yendo a recorrer esos metros para volver a su sitio. Dro por dentro. Ahora ya se parapeta la defensa del Daegu sobre su portero, y el Barça, que tiene que atacar en estático con Lamine Yamal, buscando el único que tiene desequilibrio de momento en este partido. Un cortito para Rafinha de cabeza. El control con el muslo de Gavi. El pase que no es bueno atrás para Araujo. Y de nuevo a recomponerse el ataque del Barça. En este minuto casi 20 de partido, el programa del verano en el Radio Marca, contándote toda la gira asiática del Barça, que termina en el día de hoy después de su paso por Japón, también por Corea, en estos dos partidos hoy en Daegu.
No sé si estás de acuerdo, Marcos, pero le está costando bastante al Barça girar con balón. Están ¿sí? demasiado lentos ahí.
¡Ojo, el centro!
¡Uy, uy, uy!
Centro del Daegu, que era bueno. Se precipitó Joan García, que no sé dónde quiso salir a meter la mano. La pelota le cayó solo a Giovanni, que yo creo que no se esperaba aparecer con esa oportunidad en esa banda derecha. Es un balón que caía precisamente a la banda donde están defendiendo Jules Koundé, con el extremo coreano, con Jeong, que tiene una velocidad tremenda, un represe increíble. Salió muy mal, muy sí, a destiempo. Sí. Joan García, el tiro de Giovanni, que se quedó corto, pero es que ataca el Barça. Viene Gavi, gol. ¡No! Barça marca Gavi. Ha estado a punto de marcar el Daegu en una acción en la que salía muy a destiempo Joan García, que no acertó Giovanni, era un gol regalado y lo perdieron. Y ahora el Barça, que no perdona, sacando rápido, ni casi hemos podido ver la jugada, con un Lamine Yamal que partía por su banda como siempre, arrancando desde atrás. Todo pasa en este equipo por Rafinha, que tocaba con Dro, llegaba con un Lamin que tiene chispa, que metía bicicletas, que se iba de uno, de otro, ponía el balón atrás. Gavi, que controla, se le iba un pelín, pero le pega con la izquierda, engaña completamente a Jogó, al portero, y pone el primer tanto para el Barça. Minuto 21 de partido, Daegu 0, Barça 1.
Qué golito de Gaby. Veníamos hablando del centrocampista hoy en la sala de máquinas junto a Frenkie en la previa del partido. Víctor, qué bien le va a venir a Gaby este golito y lo que tiene la calidad de uno y otro equipo, ¿no? A puntito ha estado el Daewoo de adelantarse en el marcador, jugada siguiente, golito del Barça y 0-1, ¿verdad?
Hablábamos de la necesidad que tenía Gaby de reivindicarse y ahí lo tienes, que él también lo dice, que se le marca mucho por esto de que es muy aguerrido, la garra, sí, y demás, y él lo dijo, ojo que yo también tengo calidad, y el remate, aunque pueda parecer que el portero surcoreano pueda hacer más, que me da la sensación de que puede, no es mal remate, es además con la izquierda, va bastante medido y va a donde le duele al portero, de hecho es que le pilla, sí, totalmente a contrapié y es lo que acaba generando el gol. Y respecto a la jugada, cómo lo arma el Barça, qué bien está Dro, o sea,
sí,
toca,
bien.
El control orientado es perfecto y enseguida sabe a quién se la tiene que pasar, sí, que es a Lamine Yamal, ya para que genere. Y luego también por seguir con Dro, carga muy bien el área, arrastra un jugador, le limpia la frontal a Gaby y Gaby ya hace lo que tiene que hacer. Por volver con la jugada previa al tanto, creo que sí que ya podemos hablar de la primera cantada gorda de Joan García, sí, como portero del Barça, porque sale muy mal, sorprendente la verdad.
Yo creo que, o sea, mucha gente me está diciendo, ¿qué tienes con Joan García? De verdad que no, que lo recalco.
Madre mía, perdona Sergio, pero madre mía, la calidad de Dro también, que es otro de los que está poniéndole más ganas. El centro de Lamine es buenísimo, y el remate de Rafinha, les hemos visto hacer esta jugada 30.000 veces, sí, la temporada pasada con Rafinha, que cae por esa zona central, que ahora rompía desde atrás, como se conocen ya el español y el brasileño. El centro es tremendo de Lamine, el toque de Rafinha, que no es bueno, se le marcha casi por nada, hasta a punto de poner el segundo el Barça.
Y por cerrar lo de Joan García, decir que para mí fue el mejor portero la temporada pasada, pero que no le estoy viendo tan bien como el año pasado en estos tres partidos de pretemporada, y hoy lo acabamos de ver. Pero bueno, eso es pedrada mía. Vamos al córner, Marcos, y hablamos un poquito de Rafinha porque creo que lo merece el brasileño.
Es que es buenísimo, uno de los mejores jugadores del mundo, ha explotado de manera tremenda, es el que lleva todo el timing de este Barça, la calidad la pone este, que es el 10 a la espalda, viene Lamine Yamal, dejado atrás para Frenkie de Jong, en cortito aparece por dentro, ¿quién sino? Rafinha, ahora va a perder la pelota, pero fíjate cómo es el primero que corre, es pretemporada y se está pegando unas carreras para venir atrás, sí, antes, para sacar de banda, no ha dejado ni que venga Balde, ha sido él el que cogía el balón, sacando rápido, le tiene que decir al media punta, al extremo del Barça, que tiene que descansar también a veces de competir, es que es un amistoso y no para, ¿eh? Es increíble.
Pero es que mira dónde está Rafinha recibiendo el balón, pidiendo el balón, ahí casi en el medio del campo, siempre pegado a la banda, y también le estoy viendo meterse por dentro, como dice Marcos, de los mejores jugadores del FC Barcelona, ha arrancado esta temporada, esto, juega Lamine, Marcos, juega Lamine.
Vaya caño de Lamine Yamal, el pase ahora adelantado con el exterior, otra vez con la Vela para Dro, el pase se le escapaba ahí la pelota a Dro y aún así consiguió tirarse al suelo para evitar que saliera por saque de puerta. Madre mía, Lamine, sigue Lamine dentro del área, cae al suelo, tiraba otra vez de bicicletas, es como si estuviera jugando con niños de 10 años.
Madre, es que ha desarrollado un físico, un reprise, sí, una potencia en esos dos primeros pasos.
Es que está más grande,
una barbaridad.
Es que está más grande, sí.
Está de verdad que asusta a Lamine Yamal.
Sí.
No, lo de este año, lo de esta pretemporada está siendo espectacular. Luego tiene sus típicas desconexiones, ¿no? Pues al final de la edad que tiene, a la hora de defender también le cuesta mucho más para bajar, para ayudar a los compañeros. Ha perdido algunos balones que han comprometido al equipo, pero es que en partidos así, los que le aíslan completamente, se queda solo contra el lateral rival, es tremendo. Viene ahora Gerard Martín para recuperar ese balón atrás, para subir, vuelve a entrar por dentro Rafinha para recibir y dejar toda la banda a Balde, el pase de Gavi, otra vez solo Lamine, que controla casi riéndose, viene Lamine dentro del área, se va otra vez, pone el pase atrás Lewandowski, bienvenidos al show.
Es que es un espectáculo. De Lamine Yamal. Es que es un espectáculo, Víctor. Es que es un espectáculo. Y qué poquito de Lewandowski en estos 26 primeros minutos de juego. El polaco, creo, sí, que es el primer balón que toca.
ahora me uno al Pablo Lewandowski, pero justo antes iba a decir que quizás Rafinha es el extremo brasileño menos brasileño, ¿no? Porque le asociamos con otro tipo de virtudes al bueno de Rafinha, pero es que Lamin creo que es el español más brasileño que tenemos, porque estamos en una era en la que se dice que hemos perdido el jogo bonito y demás. Pues Lamin, ojo.
Mira, que pase, gol.
Pues toma.
Que pase, que venía aquí a esa banda izquierda. Querías que no la está tocando Robert Lewandowski. Gol del polaco. En una acción tremenda del Barça. También ahora con Valde por dentro, con Kielczynał, con Rafinha, con ese pase. Que llega también hacia Gerard Martín, y es que lo inicia todo el brasileño por dentro. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo llega Gerard Martín? Como si fuera esa semifinal ante el Inter. El pase, el centro, el buenísimo raso medido para que la empuje Robert Lewandowski, que anota otro más a su cuenta particular en esta pretemporada. Marca Robert Lewandowski, Daegu 0, Barça 2.
Qué importante es tener un delantero como Lewandowski. Le hemos dado un pequeño palito, ¿no? 26 minutos y todavía no había tocado la bola. ¿Y para qué? La va a tocar 30 veces si a la segunda vez que la toca la mete para adentro, ¿no, Víctor?
Sí, me has excusado un poco lo que iba a decir de Lewandowski, porque él es un delantero que a mí me gusta más cuando referencia a los centrales, pero es un futbolista que al mismo tiempo él siempre exige como bajar más a recibir, y de hecho era uno de los grandes problemas que tenía con Xavi Hernández, ¿no? Cuando era entrenador del Barça, que le gustaba bajar demasiado a recibir, no se acaba de entender con sus compañeros, y yo quizás por eso estaba viendo a Lewandowski hasta está frustrado, pero es que al final Lewandowski es como esos delanteros como Luis Suárez en los últimos años de su carrera, el Kun Agüero, que es que son futbolistas que tienen gol y es que les basta con tocar el balón dos veces para dejar su sello en el partido.
El centro de Gerard Martín,
Marcos,
es que Gerard Martín, ojo los centros que mete, Marcos, tú y yo que vimos ese partido del Inter y el Barça juntos,
me parecía Beckham ese día, o
sea, pero es que tiene un centro que cuidado,
que es medido, ese raso es perfecto. El centro de Gerard Martín, que no está actuando como lateral hoy, recordemos, está jugando Valde, él es el que está de central por esa parte izquierda. Ahora hay cooling break, esa parada, pausa para la hidratación, hablando Hansi Flick con Rafinha, que le ha puesto ese pase perfecto también a Gerard Martín, es el que lo controla absolutamente todo, mientras se ríen Lamin y Lewandowski
y bailan un poquito, Marcos,
y bailando, sí, ahí Robert Lewandowski, que estuvo también, lo dijimos, en su cumpleaños, y que pese a que en ocasiones, sobre todo cuando estaba debutando Lamin con 15 años y esto, le hemos visto alguna reprimenda fuerte de Lewandowski hacia Lamin, siempre lo ha sido muy paternal con él, ¿no? Ha sido como ese futbolista que siempre ha cuidado mucho del propio Lamin, y se lleva muy muy bien pese a la diferencia de edad.
Víctor, de los 30 minutos de juego, ¿qué te han parecido tanto de uno como de otro equipo? Bastante ritmo, más por parte del Barça, lógicamente, conociendo el rival, pero oye, partidito guapo en esta primera media hora, ¿eh?
Sí, de hecho me gusta más el Daegu, que es el colista de la Liga Surcoreana, que el otro día el Seúl. Cosas curiosas, sin ser el Seúl, que ya lo hicimos aquí, un mal equipo, para nada. Al respecto a esta primera parte, de verdad, quizás soy un exagerado.
Perdona, Víctor, lo de Rafinha, de verdad,
es un escándalo.
Es escandaloso. O sea, pero ¿cómo puedes tener esa mentalidad competitiva? Es que lleva los ojos inyectados en sangre en un partido contra el Daegu, minuto 30.
Que yo le cuente, ha recuperado 2-0. cinco bolas ya, en 30 minutos.
Es un atacante. Es increíble. O sea, es que ¿cómo no vas a ganar partidos y títulos con un tío que tenga esa mentalidad? Es que es imposible no hacerlo. Es el futbolista que todo entrenador quisiera tener en su equipo, y que es lo que ha dicho Víctor, es lo menos brasileño que hay en el mundo, ¿no? Pero ahí está, ahora sigue Víctor Díaz con esa explicación. Venía la pelota de Gavi para Lamin Yamal, y es que está el show, ya le tienen que defender dos, sigue Lamin, ahora le pueden quitar la pelota, pero se les escapa Lamin, pegó en Rafinha ese disparo.
Sí, es que está en todo Rafinha.
Está apareciendo por todos lados, defiende hasta a su propio equipo, pero qué disparo ahora de Lamin Yamal.
Ahora a ver si me deja Lamin, ojo.
A pelota dentro del área de Alejandro Valde, viene Rafinha, el pase atrás, tiene que llegar para despejar el Daegu Corner.
Venga, dale Víctor y dejamos
muy
a
rápido,
Marcos, que por lo menos beba un poquito de agua, ¿no? Tranquilo.
Voy a inaugurar bueno, ya está inaugurado, no me quiero subir aquí a ningún barco, no quiero construirlo, pero de verdad me está encantando de todo lo que hace sin balón, o sea, sí. Porque en esta jugada del segundo gol limpia bastante al lateral, le saca de zona y ya cuando el lateral se da cuenta de que se está yendo demasiado con dedo es cuando llega Gerard Martín y pone ese pase perfecto. Pero es que vamos, o sea, los primeros minutos de dedo, si Dani Olmo sigue manteniendo esos problemas que tiene con las lesiones, no me parece un mal relevo para nada, para Dani Olmo, porque es que me está pareciendo bastante similar en ese sentido de ocupar los espacios, ese trabajo que hace sin balón para generar espacio para el resto, me está pareciendo buenísimo en ese sentido, o sea, me está maravillando.
Y algo que me he fijado yo, corrígeme si me equivoco, parte de ahí de la media puntita, por delante de Frenkie y de Gaby, un sitio donde también frecuenta mucho Rafinha, el canterano es consciente de ello, ocupa cuando está el brasileño por el medio, ocupa él ese puesto más de sector izquierdo del campo, y cuando ve venir a Valde como una locomotora, él aprovecha, arrastra a todos los jugadores y le deja al lateral español todo el espacio libre, sin molestar tampoco a Rafinha. Quiero decir que es un jugador que, pese a su juventud, muy bueno técnicamente y tácticamente, se ha adaptado muy bien a lo que quiere el Flick y este Fútbol Club Barcelona.
Es que en ese sentido me está recordando bastante al primer Donny van de Beek que vimos en el Ajax, que era el mediapunta que compensaba los movimientos del resto. En ese Ajax, que era tan móvil, con Tadi, con Ziyech y compañía, él era un poco el que, cuando todos ellos se movían y eran más anárquicos, él ponía el orden, y por eso se hinchó a tantos, se hinchó a goles, ¿no? En ese Ajax, el bueno de Donny van de Beek. Esperemos que a Dero le vaya mejor su carrera, porque a Donny no le ha acabado de ir tan bien como pensábamos, pero es un jugador que en ese trabajo sin balón me recuerda a ese primer van de Beek, que ojo, quizás ahora lo que estoy diciendo después de inflar a Dero es bajar un poco el suflé, pero no nos olvidemos que se habló que el Madrid quería pagar 60 millones de euros por Van de Beek, o sea, de ese tipo de jugador estoy hablando, aunque sí que es cierto que de Teo, cuando lo he visto, me parece que es un jugador muchísimo más fino con balón que Van de Beek.
Sí, es más fino, es verdad que aquel Van de Beek era un futbolista de muchos quilates,
pepino,
luego buenísimo. Se perdió en el Manchester United, porque todo lo que ha tocado el Manchester United pues prácticamente se ha perdido, a no ser que te llame Bruno Fernández, pero es verdad que era un futbolista de una calidad tremenda, ¿no? También con aquel Ajax de Erik ten Hag, con De Ligt, con De Jong. Ahora la perdía la pelota Gerard Martín, que aún así está haciendo un grandísimo partido,
sí,
como
muy
central,
buena primera parte,
convenciendo bastante también en esa posición, y yo creo que es un futbolista que a Flick le convence, que le gusta y que le puede estar también buscando ese sitio y soluciones en caso de que alguno de los de atrás acabe saliendo. Uno de ellos va a ser Héctor Ford, o debería de ser Héctor Ford, que no tiene sitio en este Barça, es un jugador que se queda muy corto para lo que es el nivel del cuadro azulgrana, porque también con el otro día lo hablamos con Alejandro Segundo en la pizarra de Quintana con Adrián Blanco, de que, bueno, pues Flick tiene
programa de culto, a partir de las 4, ya saben.
Eso es, sí señor, y que además Flick tiene decidido que su lateral suplente es Eric García, y que además es un jugador muy útil para muchas posiciones. Quiere buscar algo también parecido, encontrarle ese sitio a Gerard Martín, y veremos qué es lo que termina pasando en esos centrales del Barcelona, que ahora, si contamos a Gerard Martín ahí, pues tiene 5, con Araujo, con Christensen, que hizo también buenos minutos el otro día y que es muy del gusto de Flick en cuanto a salida de balón, con Pau Cubarsí y con Íñigo Martínez. Es lo que tiene y lo que está cambiando el Barça poco a poco también, de tener una plantilla muy muy corta en la que casi que miras al banquillo y no tienes prácticamente nada, a todos los recursos con los que se presenta de cara a la temporada 2025-2026. 35 de partido, la pelota para Jules Koundé, supera la divisoria Ronald Araujo, en cortito Frenkie de Jong con Gerard Martín, Gavi se lía, va a perder la pelota y quizá la jugada pedía tocarla de primeras, pero luego la competitividad de Gavi, que no le deja dar ni un balón por muerto, ha ayudado a recuperar la bola.
¿Quién la ha recuperado, Marcos?
Rafinha, pues claro, es que como absolutamente todo, es que es una barbaridad.
Es que, madre mía.
Ahí está, mira, mira, Lamine en la frontal, se va de uno, se va de dos, sigue Lamine, le pega abajo. Tiene Jogó, pero estaba llegando perfectamente Lamine Yamal para buscar ese disparo, la tocaba la pelota, entró Fernández, será saque de banda para el Daegu.
Es que parece que Lamine Yamal juega por dos de velocidad. O sea, esta diagonal que ha hecho, que es que parecía Robben cuando iba yéndose de jugadores, que el, es que tú estás pensando, si es que se va a ir hacia el medio, si es que es evidente, pero es que te la hace igual. O sea, Lamine ya está en ese nivel de velocidad, de pies, de piernas. O sea,
y que
esta pretemporada, después de todo lo que se ha dicho de él, de que si las fiestas, de que si esto, de que si lo otro, lo que dije el jueves pasado, parece que está centrado en decir, bueno, yo me pegaré mis farras, pero que sigo siendo buenísimo.
Sí, sí, que lo que te iba a decir es que es el último de la Liga Coreana, que sí, que todos lo sabemos, que es un equipo de pretemporada y un partido que se puede considerar flojo para lo que es el nivel del Barcelona, pero es que eso que le acaba de hacer al Daegu, se lo hemos visto hacérselo al Real Madrid, se lo hemos visto hacérselo a los mejores equipos de Europa y del mundo. Es decir, que no es solo en el día de hoy, que no es que sea algo de Lamine Yamal, es que lo hemos visto hacerlo en la Eurocopa más joven y que es que tiene 18 años y que cuando vaya creciendo poco a poco, es que es un futbolista que puede ser descomunal. La historia del Barcelona, ahora ponía Araujo ese balón para Balde, no ha sido bueno del todo. 2-0 gana el Barça, Sergio Torres, en el programa del verano, 38 de partido.
Pues venga, aguántame un poquito que os voy a dar un consejito, va. Y es que el mercado de fichajes está que arde, pero el mejor traspaso lo puedes hacer tú vendiendo tu coche en Yamóvil. Te lo tasan como si fuera Mbappé o el propio Lamine Yamal y te lo compran en el acto y tú sin cláusula ni nada. Vamos, un fichaje galáctico. Y ataca el Barça, Marcos.
Y viene la pelota para Alejandro Valde, el centro, metía la pierna, Dro, y se marchó por encima de la portería del Daegu, no pudo poner bien esa pierna izquierda para amortiguar la pelota en el centro de Valde, que era bastante bueno desde atrás. Es verdad que le botó justo antes, no pudo poner bien el pie, le dio casi con la tibia, se va el balón arriba, se lamenta Dro. Pero era otra acción tremenda del Barça. Ahora venía el propio Lamine Yamal, que ha tenido un choque con otro de los futbolistas del Daegu. Se perdía a saque de puerta. No para, no cesa el Barça de intentarlo. Buena presión ahora en un error de salida de balón de los centrales del Daegu, que querían sacar la pelota. Jugada la va a recuperar de nuevo Alejandro Valde. La pelota para que la consiguiera Giovanni, y falta sobre el brasileño de Dro, que se le ve algo desesperado por esa acción. Ya ha fallado antes, y es que es normal, el chaval
clara,
siempre, por sí, muy bueno que sea, por muy bien que lo esté haciendo y que no pasa absolutamente nada, porque es un partido amistoso en el que vas ganando 2-0, pero todos esos fallos, y sobre todo cuando eres o te ves con esa oportunidad con la que Dro se está viendo de poder tener minutos la temporada que viene, esos fallos pesan y se le ve al chaval. Pero vamos, que es que está haciendo unos muy buenos minutos en este inicio con el Barça.
Respecto al fallo de Dro, bueno, sí que es cierto que es la típica jugada que los trolls en Twitter o en X, como lo queráis llamar, lo van a remarcar mucho de madre mía, la capa ya y demás. Pero yo me quedo con el desmarque, que vuelvo a incidir en lo mismo. Es una sombra, Dro, o sea, no están sabiendo ni por dónde aparece ni qué hace, o sea, no están consiguiendo descifrarle. Y gran parte de la culpa de que el Barça esté fluyendo también arriba es del canterano.
Pues mira qué balón acaba de recuperar Dro. Ahora le cae la pelota a Robert Lewandowski, que viene el polaco marchándose. Es que, bueno, pueden decir lo que quieras en el fallo. Es verdad que estaba delante de la portería, pero es que le bota horrible, luego
sí,
no sabe poner
no
bien el pie. Es decir, ponte tú ahí. Es que habría gente de la que le puede llegar a criticar en X que ni toca la pelota, ¿no? Ni siquiera. Viene el balón de Jules Koundé, corta Giovanni de cabeza, toca Gerard Martín. Ahora se equivoca el hoy central del FC Barcelona, recupera bien la pelota para Cesiña, se la ponían en velocidad para Giovanni, que se echa al suelo. Está muy cansado el extremo brasileño. En 4 días tienen partido de liga, el día 8 de agosto se enfrentan ante el Seúl precisamente.
Ajá.
es que la Liga Coreana ha estado mirando el formato y en vez de tener ida y vuelta, como la Liga Española, tienen tres rondas, ¿no? Ida, vuelta y otro partido más contra los mismos equipos. ¿Cuál es el problema que tiene el Daegu? Que básicamente le saca el siguiente clasificado, es decir, el penúltimo, le saca 13 puntos y quedan por jugarse 27. Si consiguen alcanzarle, ¿se salvan? No, irían a un playoff de descenso. O sea que tienen la salvación muy, muy, muy complicada.
Park Jin-sun era surcoreano, ¿verdad?
Sí.
Eso es.
Sí,
y sí. Heung-min Son también.
Exacto. También, también.
Ahora, grandes talentos, ¿eh?
Sí, sí, es que lo dijo Víctor el otro día, ¿no? Que a Son está creciendo un poco el fútbol coreano y a Son le ha pillado una época muy mala en la que no ha podido hacer absolutamente nada. Aquella época de Park, es verdad que Corea quedó no sé si quedó tercera o cuarta en el Mundial, porque me parece
hecho,
que al final fue
creo
Turquía
que en este mismo campo,
tercero,
Marco,
¿no?
En este mismo campo fue el partido del tercer y cuarto puesto contra Turquía, que lo sí. gana Turquía con ese gol de Hakan Şükür en uh-huh. el segundo 10.
Es que vaya Mundial, con Turquía, más bueno, y vaya el amigo otra vez que venía, que se marcha, está en un parque de juegos, haciendo lo que quiere Lamine Yamal, se marchaba dentro del área otra vez, y como aparece, como un obús, Ronald Araújo, ahora muy bien para recuperar ese balón. Decía que aquel Mundial en el que Turquía juega las semifinales ante Brasil y el balón adelantado para la misma tocar el Daegu será banda para el Barça. Y Corea del Sur ante Alemania, ahí fue cuando se le acabó a Corea del Sur. Tangar a equipos, porque esto lo podemos decir así, ¿no? Porque
sí.
es que no es que fuera solo con España, es que pasó lo mismo con Portugal, es que pasó lo mismo con Italia, es que, bueno, le pasó a un montón de equipos cuando fueron avanzando en rondas, consiguieron plantarse en esas semifinales en el Mundial, que era de casa, terminaron cuartos. Aquella selección que tenía a Park Ji-sung como estrella, pues era un equipo que, aún así, pese a todo lo que estamos comentando, pues era un equipo competitivo, y a Son, que ha sido seguramente su mejor jugador histórico, pues no le han acompañado sus jugadores compañeros en Corea, y ahora que va a abandonar el Tottenham rumbo a Estados Unidos para jugar en Los Ángeles Fútbol Club.
Qué bueno es el bueno de Son, a mí me encanta. Marcos, últimos dos minutos de juego, ataca, quién sino el Fútbol Club Barcelona.
Con Jules Koundé, retrasa el francés para Frenkie de Jong, al que no se le suele nombrar mucho, pero que
no.
está siempre en la base de la jugada,
sí.
siempre,
sí, sí.
para hacerlo absolutamente todo. Madre mía, el taconcito de Lamine, ahora jugando, fíjate, el Barça, un rondo entre Koundé, Dro y Lamine, el control de Dro, que es una absoluta locura de tacón. Viene Koundé dentro del área, Lewandowski, el centro, buscaba Rafinha, que pedía a sus compañeros, es que tiene ansia Rafinha por meter goles, por estar peleando todas las acciones. Ahora veía a sus compañeros que estaban ahí tardando demasiado en que le pusieran el balón. Araújo en corto para Gerard Martínez, levanta la cabeza, pone el centro, nos llega Rafinha, que se lamenta, aunque felicita a Gerard Martínez por verle el desmarque y por ponerle ese pase. Fíjate, el portero del Daegu, que va a perder todo el tiempo que pueda, y que luego es correcto. Le pide también ahí,
claro.
perdón a Lewandowski, como diciéndole, es lo que tengo que hacer, ¿no? La pelota, estamos a punto de llegar al 45 en el programa del verano con Sergio Torres, contándote la gira asiática del Barça. Es el tercer partido, está ganando el equipo de Hansi Flick, el cuadro azulgrana, 0-2, con tantos de Gavi y de Robert Lewandowski. Decía ahora Flick que les decía lo que quedaba para añadir. Decía que uno o dos, pues van a ser tres finalmente.
Pues mira, tres.
Bastante tiempo, ¿eh?
Para sí, eso te iba a decir, porque ha sido un partido, y no, y Marcos, que sin apenas incidencia, quitando la pausa de hidratación, muy limpio el partido, cosa que se agradece.
Sí.
Y sin apenas interrupciones, muy, muy entretenido, la verdad que sí.
Sí, ahora la pelota va a ser córner, la tocaba el Daegu atrás, Kim, que no ha podido despejar bien, que tiene que regalar ese saque de esquina al FC Barcelona. Levanta el brazo izquierdo Lamine Yamal, está en cortito, Dro dentro del área, colocándose Ronald Araújo, va a cambiar la jugada, ahora levanta el brazo derecho, ese que tiene siempre vendado. Lamine Yamal, el centro, buscando la cabeza de Gerard Martín, despeja la defensa del Daegu, se la intenta quedar Cesiña, la bola es para Lamin, toca ahora Yang. Saque de banda para Jules Koundé. Se ha cumplido el primer minuto de los tres de añadido. Estamos en el 46. Viene De Jong retrasando la pelota, el neerlandés, para Alejandro Balden. Cortito, tiene a Rafinha en tres cuartos de campo. Cambia la bola hacia la zona derecha donde aparece Jules Koundé. Adelanta el francés dentro del área. Viene Gaby. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Pablo Páez Gavira. ¡Gaby! Se ha tirado muchos minutos de desconexión que no aparecía en el partido. Todo en el Barça nace en las botas de Rafinha, adelantando la bola para Jules Koundé, que se la pone dentro del área en un desmarque milimétrico perfecto de Pablo Páez Gavira. Gavi, que levanta, le pone la picadita al cancerbero surcoreano. Llegaba Ronald Araujo para estampar la pelota contra la portería, contra la red, pero ya estaba dentro. El tanto es de Gaby. Minuto 47 de partido, en el 2 de añadido ha marcado Gaby su segundo tanto del partido. Daegu 0, Barça 3.
Esto no es volver a repetir nada. Estás en la radio en directo. 53 minutos pasan de la 1 de la tarde. Otra vez Rafinha iniciando la jugada de ataque del Barça. Esta vez es Koundé el que mete un pase magistral para Gaby, que la pica sensacionalmente. Un Gaby, Víctor, que a mí me está gustando más, más cerca del área que ahí en la base con De Jong, donde le hemos visto incluso perder algún balón que otro, pero Gaby muy bien arriba y definiendo como lo hacen los cracks.
Es que Gaby, ¿qué vamos a decir? O sea, sí que es cierto que parece que se ha diluido después de la lesión, de todos estas polémicas que ha tenido por lo aguerrido que es, pero es que es un futbolista que, como él mismo ha recalcado, que tiene calidad, que es muy bueno. Lo que sí que es cierto es que estoy de acuerdo contigo, Sergio, que me gusta mucho más cerca del área que cuando juega en el doble pivote, y quizás ahí es donde puede tener más minutos este año.
Pues Marcos, creo que final de los primeros 48 minutos, ¿verdad?
Eso es, final de la primera mitad. En Daegu está ganando el Barça 0-3 con doblete de Gavi, con otro tanto más de Robert Lewandowski y con un Lamine Yamal que ha hecho absolutamente de todo y al que vienen los jugadores coreanos, en este caso es uno brasileño, es Giovanni, a pedirle dame ya la camiseta, que luego se pierde esa camiseta de Lamine Yamal y eso va a ser un tesoro de aquí a bastantes años, así que ya la tiene Giovanni, esa camiseta de Lamine. Habría estado bien, es verdad que yo creo que Giovanni quizá vaya a seguir jugando y no se la pueda cambiar ahora con el propio Lamine Yamal, pero ya se ha elevado el premio. Llegamos al descanso en el DGB Daegu Bank Park, Daegu 0, Barça 3.
Enseguida estoy con Víctor y vuelvo con Marcos para este resumen de lo que han sido los primeros 48 minutos de juego en el Daegu Park, entre este Daegu Fútbol Club Barcelona y Barça. Pero antes, consejito, porque en esta época toca hablar de fichajes, digo yo. En un ratito lo vamos a hacer con Diego Picó, porque todos sabemos que cada equipo intenta optimizar su presupuesto para fichar lo mejor posible, porque claro, no todos los presupuestos son iguales, pero igual te pasa en casa a la hora de cambiar los azulejos del baño, que encontrar uno que te guste y se adapte a tu presupuesto, pues es bastante complicado, a menos que vayas a Bricolaje Moraleja, claro, porque tienen tal variedad de azulejos que seguro encontrarás el que se adapte a tu economía. Tienen una amplísima gama de tamaños y diseños y un stock de entrega inmediata que hará que quieras llevarte los puestos. Te espera en Bricolaje Moraleja, en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe, o en bricomoraleja.com. ¿A qué estás esperando?
El deporte es nuestro. Radio Marca Bilbao 91.4.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
¡No!
¿Es un avión?
¡No!
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así lo entienden.
Radio Marca,
la radio del deporte.
Muy
noche de caserío.
Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia...
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde quieras.
¿Puedo decir en primicia?
¿Incluido Roberto Gómez?
Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela y Del Campo, y Amaro y Sarquillo y Vicente y los pibes.
Radio Marca, ¿sabes? Si no lo escuchaste, lo tienes en podcast. De lunes a viernes, información, la mejor tertulia deportiva de la mañana y mucho más con Raúl Varela en Radio Marca.
¿Y hay indios?
¡Buh! Indios y culés y madridistas realistas del Atlético.
Para. ¿La tribu?
Con Raúl Varela.
¿Dónde?
En Radio Marca.
¿Cuándo?
De lunes a viernes.
¿Por qué?
Porque son los mejores.
Radio Marca, la radio del deporte.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no?
¿Hola?
Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Y siempre igual con un vasocito.
Venga, que empieza la liga y empieza el partidazo de Yamóvil. Seminuevos con descuentos de hasta el 40% con financiación a media y entrega inmediata. ¿Quieres coche nuevo para la temporada? Fíchalo en Yamóvil. Marcos, lo primero, mucho futbolista de ambos equipos sobre el amplio terreno de juego del Daewoo, pero yo creo que de momento pocas pistas, ¿no?, de cara a los cambios que se avecinan, yo creo, grandes, como viene siendo habitual en estos partidos.
Sí, no sé si el Daewoo va a cambiar todo el equipo entero. Es verdad que están prácticamente todos los suplentes calentando también, pero en el Barça seguro, ¿no? En el Barça 100% que vamos a ver un 11 prácticamente nuevo. Yo creo que para no variar, Szczesny estará en portería y luego pues todo el resto de jugadores que ya conocéis, Rashford, Pedri, Cubarsí, Eric García, Casado y demás, Ferran Torres por supuesto, Rony, seguramente Jofra serán los que entren ahí a sustituir. Veremos si alguno más de los canteranos va a tener minutos. Dani Olmo es el único de los que me faltaba, así que prácticamente podemos acertar que ese será el once del Barça para la segunda parte. Pero eso que lo tengáis por seguro, lo que habrá que ver es el Daewoo. Yo lo que le pido al técnico del Daewoo es que no toque mucho, porque ahí sí que podemos tener problemas.
Víctor, de estos primeros 48 minutos de fútbol, ¿qué has visto? ¿Con qué te quedas?
Pues estaba pensando en que Flick, no que tenga un problema, ¿no?, pero sí que puede tener una molestia con Gavi, porque el rendimiento que está dando en esta gira asiática es bueno, y a mí es un jugador que he dicho que me gustaba más cerca del área, y es cierto, pero quizás no me parece un media punta como tal, ¿no?, como puede ser Dani Olmo. Y en el doble pivote, para hacer de Pedri o de Frenkie de Jong, tampoco lo veo. ¿Va a cambiar Hansi Flick el sistema para ponerle de interior como tal? Yo lo veo difícil. De hecho, creo que sí que es un jugador que puede aportar mucho este año, pero me parece como lo que le ha acabado pasando al Madrid con Rodrigo, ¿no? Que si él quiere acabar jugando en su posición, va a tener que tener ese proceso mental de jolín, pues quizás me tengo que ir si quiero jugar en mi posición, porque me da la sensación que en el Barça, visto que este matrimonio Barça-Hansi Flick va a ir para largo, me da la sensación que el bueno de Gavi, tal y como están las cosas ahora mismo, su futuro lejano a ese medio-largo plazo no lo tiene del todo asegurado en el equipo.
Uh-huh. Marcos, tu resumen antes de irme otra vez a Publi y ya empezar con el segundo tiempo de este partido.
Bueno, pues que sobre todo hay que destacar a dos futbolistas, Lamine Yamal por la calidad y por la superioridad que está demostrando y lo enchufado que está, ¿no?, con muchísimas ganas. El otro, que es el motor del equipo y que juega, que entiende lo que le pide Flick y que es ese capitán sin brazalete, aunque también tiene ese brazalete en muchas ocasiones porque es uno de los capitanes del Barça, que es Rafinha, ¿no? Son los dos futbolistas con los que me quedo. Esos destellos de Dro, que creo que son muy buenos, y que junto a Jofre creo que son los dos canteranos que más minutos van a poder tener esta temporada y que ahora pues con ganas de ver esa segunda mitad del Barça y destacar, por cierto, es verdad que ha sido una cosa aislada que no ha tenido repercusión para el marcador, pero que son cosas que evidentemente también hay que resaltar lo negativo, que es lo único negativo que ha tenido el Barça, que ha sido esa salida a destiempo de Joan García, que no se olvide, el otro día para mí hizo un muy buen partido, hizo un gran parada en Japón, hoy ha salido a destiempo y por lo tanto tiene que seguir controlando, porque el debate en la portería existe, es verdad que ahora con la lesión de Ter Stegen está claro que el titular va a ser él, pero que no entren en esos juegos porque la gente va a ir a atacarle y va a ir a por él, evidentemente.
Pues siguen los jugadores, casi todos, los suplentes de ambos equipos sobre el terreno de juego realizando juegos con balón, estiramientos y calentamientos. Ahora os contamos los cambios, antes consejito, pausa y ya volvemos íntegramente con la segunda parte de este Daewoo Fútbol Club Barcelona. Y es que ya sabes, ya está aquí el Movistar Fantasy Marca, empieza una nueva temporada y eso significa una cosa, emoción jornada a jornada, piques sanos con amigos, decisiones de última hora y premios, porque este no es un fantasy cualquiera, aquí compites en las ligas oficiales jornada a jornada contra miles de managers de toda España. ¿Estás listo para demostrar cuánto sabes de fútbol, Víctor? ¿Estás listo para demostrarlo?
Estoy listísimo.
Pues venga, ya sabes, descarga ya la aplicación del Movistar Marca Fantasy, del Movistar Fantasy y marca, porque es tu once, es tu ley.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf. GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
No more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have
16 de la tarde, estamos contándote ese Daewoo Fútbol Club Barcelona. De momento, el Fútbol Club Barcelona bastante superior, un poco en la tónica de lo que pasó también en Japón, de lo que pasó el otro día contra el Seúl. 0-3 va ganando el equipo de Hansi Flick. Como te digo, pues un partido bastante dominado por el Fútbol Club Barcelona. Gavi ha anotado dos goles para el Barça, el otro lo hizo Robert Lewandowski. Que decíamos, poco de Lewandowski, pero ahí está. Víctor, un poquito más atascado yo creo el Barça en cuanto al medio campo, quizá por esa pareja Frenkie-Gavi, que oye, buen partido de los dos. Del neerlandés estamos hablando poco, pero bueno, al final es lo que tiene esa posición, ¿no? Que es un trabajo que no luce tanto, pero que hace que todo funcione. Y en cuanto a Gavi, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Bien, muy bien de cara arriba, llegando, que es algo que sabemos de Gavi, no tanto quizá ahí en esa labor de construcción de juego, donde sí que le hemos visto perder algún que otro balón complicado, ¿no?
Sí, de hecho el Barça me ha dado la sensación durante varios tramos de la primera parte que no giraba todo lo bien que solía girar el Barça. Uh-huh. Sí que es cierto que ya cuando llegaba a esa zona de tres cuartos, que estaban Rafinha, Dro, Lamin, cuando conseguía llegar el balón a esos medianamente limpio, pues al final el Barça fluye. O sea, es de cajón, ¿no? Pero sí que es cierto que este doble pivote, esta pareja, no me acaba de convencer, especialmente contra equipos como el Daegu, que se está viendo que evidentemente es un equipo mucho más inferior que el Barça, se está encerrando, porque por mucho que sea un amistoso, no es lo suyo que te metan 10 goles. Así que le estoy viendo al Barça como que le está costando bastante con balón. Sí que me está gustando la labor de Gerard Martín como central, creo que está bastante bien, pero si ya le sumas Caraujo siempre con balón, necesita ese toque de más para abrir el control, intentar llevarlo a la otra banda o repetir la circulación de balón en la misma. Como que le está faltando al Barça un ritmo más para girar el balón. Pero volvemos a lo mismo de siempre. No deja de ser pretemporada. Es el tercer partido de pretemporada del Barça. Estamos a 4 de agosto. Pueden cambiar muchas cosas de aquí al inicio de liga. Y eso que el inicio de liga está bastante cerca.
Estoy dando un repasito por las redes sociales. Están todas inundadas de Lamine Yamal y de Rafinha. Me llama mucho la atención que dice Rafinha, el verdadero capitán. Muchos aficionados del Barça lo señalan en redes. Se han hecho virales unas imágenes de Rafinha, el brasileño, hablando con Dro antes del partido, pasándole la manita por encima y aconsejándole, el canterano del Barça, lógicamente, como haríamos cualquiera, atendiendo muy de cerca las palabras del brasileño. Se ha hablado mucho, ¿no?, de a quién le darías el Balón de Oro esta temporada. Se habla de Ousmane Dembélé, por comparar, y eso que yo no soy de comparaciones, pero hoy lo vamos a hacer a las 2:10 de la tarde. Los números de Dembélé en todas las competiciones son 59 partidos, 36 goles, 16 asistencias. En Champions, la cual ha ganado siendo protagonista, además, 15 partidos, 8 goles, 6 asistencias. Rafinha, que se quedó en semifinales, todas las competiciones, 64 partidos, 38 goles, 26 asistencias, 14 partidos en Champions, 13 goles y 9 asistencias. Todos tenemos muy claro, o a priori tendríamos muy claro, que el gran favorito a este Balón de Oro es Ousmane Dembélé, pero con los números en la mesa, lo de Rafinha también tiene mucho valor, ¿no?
Es que tiene mucho mérito, pero el problema del Balón de Oro es algo que llevo repitiendo 2-3 años, y es que es un trofeo individual en un deporte colectivo y que depende demasiado de narrativas. Parece que depende de lo bien que controles el discurso, de lo bien que te muevas al respecto, te llevas o no el Balón de Oro. Ejemplo clarísimo del año pasado, Vinicius. Es que los números de Vinicius no son para tanto para un Balón de Oro, pero fue el jugador posiblemente el que más decisivo fue en el mejor de equipo de la temporada anterior, que fue el Real Madrid. Creo que todos estamos de acuerdo. Pues al final, todo ese discurso, que yo creo que nunca ha favorecido del todo a Vinicius, de estar todo el rato a la gresca y demás, se acabó llevando el Balón de Oro hacia Rodri, que para mí quizás el Balón de Oro de Rodri tuvo que ser un año antes, cuando gana la Champions el City, y sí que podíamos debatir que fue el mejor. Para este año parecía que la narrativa era para Ousmane Dembélé, también para Rafinha hubo un momento, ahora me parece que está Lamine quizás por este tema de genialidad, de que sea tan joven que está ahí. No sé, depende de cómo lleguemos a esas dos últimas semanas antes del galardón en cuanto a la narrativa más potente.
Ajá. Pues creo que se inician ya esta segunda mitad con un 11 nuevo, sí, en el Barça, como viene siendo habitual. Marcos, te hemos dado tiempo, no te quejarás, ¿eh? Te hemos dado tiempo para ir un poco acoplando las nuevas piezas de Flick. No solo ha habido cambios en ese Daewoo Fútbol Club Barcelona, también en la técnica. Gracias, Raquel Valero, y se sienta Benedicto bien, así que contados los cambios en la radio, Marcos, contamos los cambios en el verde.
En el verde para el Barça ha cambiado todo el equipo y a mí me sorprende, ha hecho solo un cambio que no me esperaba y que me interesa, es analizable para el día de hoy, ahora lo comentamos, pero lo que esperábamos es con Szczęsny en portería, se confirma, Iñaki Peña no va a tener ni un minuto en esta gira asiática.
Importante
tampoco,
eso
es, tampoco Diego Cochen, es verdad que bueno, el chaval pues había ido para completar también ese viaje y para que esté con los mayores, pero Iñaki Peña no va a jugar, por lo tanto Szczęsny va a completar esa segunda mitad. Eric García como lateral derecho, la pareja de centrales va a ser entre Pau Cubarsí y también en este caso Andreas Christensen no va a estar en esa pareja de centrales. Íñigo Martínez, que no va a tener ya más minutos tampoco en esta gira asiática. El centro del campo para Marc Casado, Pedri con el brazalete de capitán, y también Dani Olmo. Y aquí es donde viene el principal cambio. Marcus Rashford va a ser el delantero centro del Barça. No va a salir Ferran Torres. Ronnie sí que va a ocupar la posición de Lamine Yamal. Eso está cantado. Y por lo tanto, como el que ha entrado es Rashford como delantero y no Ferran, el que va a ocupar esa banda izquierda, ese sitio de Rafinha, es Tony Fernández, uno de los dos primos, uno de los chavales que va a jugar en esa banda de izquierda. Por cierto, también en el lateral izquierdo, que no lo hemos comentado, aunque estaba cantado también, nos sigue Valde, entra Jofra Torrens.
Pues Víctor, de los cambios y de lo que ha contado Marcos, que tiene mucho mérito, porque 11 tíos en una primera parte y otros 11 después, acoplarlos todos en tiempo récord, tiene mucho mérito. Víctor decía que me quedo con lo más reseñable, que es Rashford, que entra en punta a jugar de Lewandowski. El otro ya lo vimos por izquierda, nos gustó mucho, decíamos que estaba muy 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 finito, a ver cómo actúa el inglés ahí en la punta, donde sí que le hemos visto actuar ya en alguna que otra ocasión.
Sí, tengo curiosidad de cómo va a funcionar como delantero único en este Barça. Me explico, porque al final Rashford en banda, yo creo que es donde más se ven sus virtudes, porque es un jugador muy potente, muy habilidoso, y al final ahí tiene más espacio para dar rienda suelta a todo ese talento que tiene, ¿no? Pero como delantero centro te pide la jugada algo distinto. Y ojo que esa es la primera acción, vaya picada hecho de primeras. Dejando este breve inciso del juego de lado, tengo ganas de verle, porque como digo, creo que Hansi Flick le puede convencer para jugar ahí. Ya lo hizo con Ferran Torres, y me da la sensación que Rashford puede tener bastantes minutos ahí y creo que puede ser hasta en un día importante. Para terminar los apuntes del 11, sí, muchísimas ganas de ver a Tony Fernández, que como apuntamos el jueves, es un talentazo de la Masía.
A mí tengo ganas de ver, me gustó el otro día, aunque es cierto que con algún fallito propio, ¿no? De ese descaro que tiene el bueno de Ronnie, quiero volver a verlo otra vez porque,
por supuesto,
porque me dejó, no sé, me dejó un buen regusto el extremo derecho del FC Barcelona. Y también tengo ganas de ver a Marc Casado, porque la temporada pasada me sorprendió mucho el nivel del canterano del Barça, llegó incluso a liderar y a comandar el centro del campo de la selección española. Después la lesión truncó un poco sus planes, aunque ya es cierto que recuperado De Jong y en condiciones óptimas, Marc Casado, Flick apostó por el neerlandés.
Sí, Casado, que se ha rumoreado también los últimos días que podía ser una venta del Barça. Bueno, yo no voy a entrar en rumorología, es un futbolista que me gusta. De hecho, creo que de esto que hemos comentado de Gavi, creo que él sí que tiene más claro que funciona en ese doble pivote. Está más que testado de la temporada pasada. Y es que es un jugador que a mí también me gusta mucho, Casado. O sea, me parece muy cumplidor, muy correcto, que es un futbolista que, al menos en este Barça, que debería competir por todo, no sobra para nada. Así que veremos qué tal estos minutos del catalán, que desde luego siempre apetece verle.
Pues siempre apetece verle, por supuesto. Van 50 de juego, fútbol, Marcos.
Con cambios en el Daegu, ahora los comentamos todos. Sí que tenemos cambio en la portería. Ha entrado Hanja sustituyendo a Hogo. Nos quedamos sin el pájaro legendario de la región de Yoto.
Para tenían que haber segunda. Metido a Lugia, Marcos.
Me falta un as de Pueblo Paleta por ahí, claro. Marcos.
Claro, entra con Taejun también por Giovanni, que al final pues no ha tenido esa oportunidad. Se ha llevado el premio de la camiseta de Lamine Yamal, pero no se la ha terminado regalando a Lamin, que seguro que le hubiera gustado mucho también. Ha entrado un Jae Jeong y Carlos Hattoba, otro de los futbolistas brasileños de este Daegu, que va con casi toda seguridad, Víctor lo ha comentado antes, a descender a la segunda división coreana esta temporada. De momento marcha en la última posición, tocaba la bola Eric García para Jeong, ahí aparece sus primeros toques de balón para el coreano, la pelota que va hasta llegar a los dominios de Wojciech Szczęsny, el polaco jugando en cortito para Marc Casado. Estabais hablando del pivote del Barcelona, ahora ya junto a Pedri, que por cierto porta el brazalete de capitán ya como el más veterano del Barça en esta segunda mitad.
Víctor, otro de los apuntes que quiero comentar, lo hablamos, si no recuerdo mal, el pasado jueves, hablamos de Eric García y de la posibilidad de que del catalán de jugar en el lateral, es una de las opciones, ¿no? Porque puede jugar en el medio, lo hemos visto, puede jugar de central, lo hemos visto también, como decimos, en el lateral. Creo que en este caso la polivalencia del jugador le beneficia, ¿no? En otros casos quizá es un poco, no sé, contradictoria, es algo perjudicial. En este caso para él le beneficia, ¿no?
Sí, porque es que además la historia de Eric García es curiosa, porque cuando salió de la Masía rumbo al Manchester City, parecía un futbolista como lo que tenemos, como lo que percibimos ahora de Cubarsí, ¿no? Un central muy bueno sacando el balón, que quizás físicamente no es el mejor.
Mira, perdona, Víctor, que venía, decías que tenías ganas también de ver a los canteranos, sí. A mí, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, incluso con todo lo que está haciendo Dro, creo que el que más útil y el que más está sirviendo para Hansi Flick de cara a esta temporada es Jofre Torrens, el lateral izquierdo que entraba ahora dentro del área, buscaba el disparo, un chaval con desparpajo que no destaca especialmente por su calidad, pero que es un futbolista que, fíjate cómo se asociaba con Tony Fernández dentro del área, venía, buscaba el disparo, pierna izquierda, que yo creo que puede tener un futuro brillante en el Barcelona.
Es que me parece un cañón este chico, o sea,
lo mira decíais que el otro día, sí, yo reconozco que le he visto poco.
Es un jugador, o sea, con un recorrido espectacular. Evidentemente no es tan brillante como Valde, pero me parece un jugador que como mínimo tiene pinta que va a tener futuro en primera división. O sea, es un cañón.
El centro ahora del Daegu, le va a caer la pelota a Marc Casado, sin ninguna duda. Yo creo que es un chico que tiene futuro asegurado en primera, y que en este Barcelona, en el que vemos a un Alejandro Valde que es muy titular, pero que es inconsistente con su estado físico, va a poder tener opciones para jugar y tener esos minutos. Y yo creo que de ahí viene también la idea de Flick de empezar a colocar a Gerard Martín como central.
Sí. Sí, es que además Gerard se le ha visto que, vamos, por lo menos en estos minutos que sumó el otro día en Seúl y los de hoy, que como central a mí no me ha disgustado. Luego sí que es cierto que a saber cómo puede mezclar con Íñigo Martínez, ¿no? Una hipotética pareja de centrales, porque Íñigo juega por ese mismo perfil. Ojo.
Ojo, Olmo, el toque dentro del área. ¡Gol! ¡Gol del Barça! Marca Tony Fernández. La pelota para Dani Olmo, que se asociaba en ese centro del campo junto a Pedri, junto a Ronny, junto a Casado. Y el toque que es espectacular del ex del Leipzig, todo arranca en Pedri, viene Olmo, dejaba Rashford, tocaba Olmo de primeras. Y Toni, que tiene hielo en las venas, que no le pesa absolutamente nada ser uno de los chavales de la cantera, mira dónde se coloca Jaeja el portero, y con pierna izquierda le engaña, se tumba al otro lado y como si fuera fácil define Toni Fernández para el Barça. 55 de partido, Daegu 0, Barça 4.
Pues mucha fluidez, lo comentaba Marcos en esta jugada, jugadón del Barça en el que aparecen casi todos, acaba rematando y remachando a gol el canterano, Víctor. Yo creo que es algo de lo que ha pecado un poquito en la primera mitad, falta un poquito de fluidez, ahora con Pedri, Casado y Olmo en el medio, ayudando a Rashford, como acabamos de ver en esta jugada. Un gol muy muy bonito y jugada muy chula del Barça, ¿eh?
Sí, ha sido impresionante, me quiero quedar con la descarga de Rashford, que justo estábamos diciendo que ser delantero, centro, sí, exige otras cosas, pues este tipo de cosas son en las que tiene que crecer Rashford, y en las que ya de primeras demuestra que lo puede hacer. Muy buena descarga para Dani Olmo, y Dani Olmo, que vamos a decir, cuando enfila la portería en tres cuartos y tiene mínimamente claro lo que quiere hacer, es un media punta excepcional. Otra cosa es que tenga tantos problemas de lesiones, que sea tan inconsistente en ese sentido o que sea irregular, pero cuando Dani Olmo está bien es un jugador excepcional. Y para terminar, el que ha definido, el goleador, Toni Fernández, ya lo hicimos el otro día, el goleador más joven de la historia del Barça B, nada menos, porque como por ese equipo ha pasado poco talento, pues imagínate ser el goleador más joven. Y es un chico que tiene mucho futuro. De hecho, como comentó Marcos, tenemos un amigo que es analista del Baracaldo, Ander Cotorro, y nos lo dijo, dice, cuidado con estos dos primos que son muy buenos. Pues ahí le tienes, primer gol que mete con el Barça, aunque no sea en partido oficial. Yo tengo claro que tampoco ese gol en partido oficial se le va a resistir demasiado.
Luego a las 3:30 nos va a atender Sergio Lobera, que muchos años trabajando en el FC Barcelona, categorías inferiores, entrenó a Messi, Busquets, Iago Falqué, Boyan, Piqué, así que le voy a preguntar por Toni Fernández seguro. Víctor, Marcos, si vosotros entrenaseis al FC Barcelona, fueseis Hansi Flick, el mediocampo titular para esa primera jornada ante el Mallorca sería De Jong, Pedri, Olmo por delante.
Sí, yo lo tengo clarísimo. Yo, para mí no hay duda, cuando, por cierto, está lloviendo,
sí,
y de
está
qué
cayendo
manera,
de lo lindo, ¿eh? Sí, sí.
En Daegu está cayendo una trompa de agua de repente tremenda, y está Hansi Flick mirando el cielo, no se lo cree tampoco ahora el alemán, que sonreía viendo la que ha empezado a caer en Daegu. Yo creo que es verdad que el Barcelona ahora tiene un fondo de armario espectacular, y que en cualquier día, cualquier necesidad que tenga Gavi, Casado, Fermín, incluso el propio Mar Bernal, que yo creo que lo que mejor le podría venir después de un año de lesión es una cesión en primera división para foguearse y para conseguir minutos, pero que yo creo que va a ser o va a poder tener minutos y ser importante en el futuro no tan lejano del Barcelona, pero es verdad que es muy joven y que ha sufrido una lesión bastante grave. Cualquiera de ellos podría ser titular, pero creo que hay un escalón ahora mismo en la calidad que tienen Frenkie de Jong, Pedri y Dani Olmo sobre los otros tres, para mí.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Marcos. O sea, el centro del campo que has nombrado, Sergio, el Frenkie de Jong, Pedri y Dani Olmo, en cuanto a calidad, me parece que no le tiene que envidiar a ningún otro en el mundo. O sea, me parece excepcional y además tremendamente complementario entre lo que son ellos y lo que quiere Hansi Flick de ellos.
Venimos haciendo una cosa en este programa del verano, lunes y martes, que no está la sección de Natalia Freire, y intentamos charlar en nuestra última media hora con entrenadores de fútbol, ¿no? Y hablar un poquito de actualidad, un poquito de la carrera de cada uno, y coinciden todos en una cosa, y es que tienen muchas ganas de ver, lógicamente, al Atleti de Simeone con los refuerzos, al Real Madrid de Xavi Alonso, pero muchos me apuntan la segunda temporada de Flick en este Barça, ¿no? Porque a todos sorprendió esa primera temporada del alemán, la segunda es para asentar, y muchos quieren ver, pues eso, este 2.0 del FC Barcelona con el retoquito
Ojo. Perdona, Sergio, mira, Dani Olmo, madre mía, cómo dejaba pasar el balón, eso también es calidad, inteligencia, cómo se la devolvió de primeras. Toni Fernández, el disparo del ex futbolista del RB Leipzig, que lo termina deteniendo ya Jae, pero es que es tremendo cuando Dani Olmo está enchufado, es un futbolista de una calidad superior a lo que tiene el Barcelona. Sufrió mucho el año pasado, sí, con la inscripción, no inscripción, con las lesiones
también, eso es.
Con
absolutamente todo, pero es que este chico lo ha demostrado en la selección española, lo ha demostrado en temporadas anteriores y lo ha demostrado, yo me atrevería a decir, en sus primeros dos meses en el Barcelona, que es que está para ser el mediapunta titular sin ninguna duda de este equipo.
Ahora, ahora cerramos lo de Olmo, pero vamos a cerrar esto, la segunda temporada de Flick. No sé, chicos, qué pensáis y si coincidís un poco con la gente del mundo del fútbol en que hay que ver un poquito esta segunda temporada de Flick, que oye, lo que llevamos de pretemporada, estos tres primeros partidos, yo creo que está, si no al mismo nivel, muy, 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 muy parecido, ¿no?
A mí, la verdad, que siempre me da esa misma sensación, ¿no? Porque sorprender en el fútbol, no voy a decir que es fácil, evidentemente, pero cuando lo haces, esa segunda temporada es mucho más difícil porque ya te tienen visto, ya saben por dónde te pueden coger, qué es lo que te puede hacer más daño, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo. Pero creo que el Barça se ha reforzado bien sin reforzarse demasiado, ¿no? Ya sabemos cómo están las cuentas del Barça, los problemas que tiene para inscribir, todo lo que queráis, pero creo que el Barça, en cuanto a las caras nuevas que se prevén que va a tener este año, creo que se ha reforzado bastante bien, ha solucionado uno de los problemas que tenía el año pasado, que era el fondo de armario, y aunque sea con chicos de la casa en su mayoría, creo que les veo bastante preparados para dar el salto. Luego ya sabemos que las temporadas son muy fastidiadas, el año pasado a estas alturas el Real Madrid iba a ganar absolutamente todos los partidos 10-0 sin bajarse el autobús, y la temporada fue por otros derroteros y no tardó mucho en torcerse la temporada del Real Madrid. Luego sí que es cierto que hubo brotes verdes y demás, pero es que las temporadas son muy largas, todo se puede torcer muy rápido, se puede torcer a lo largo del tiempo, o que tengas un mes malo en marzo y te vayas para el hoyo. O sea que depende de muchos factores, pero vaya, yo creo que el Barça, dentro de que sí que puede ser negativa esta segunda temporada o que les puede costar más, yo creo que han hecho los deberes para que por lo menos ese efecto no sea tan negativo.
Yo, para mí, es uno de los mejores equipos del mundo y candidato a ganar absolutamente todo. Creo que ha encontrado soluciones en todas las posiciones en las que tenía problemas. Lo de Eric García en el lateral derecho es una de ellas. La aparición o la irrupción de Jofra y también los buenos minutos de Gerard Martín en caso de que tenga problemas en el lateral izquierdo con Balde es una solución de mucho nivel, o por lo menos a nivel del Barcelona. Y luego las incorporaciones de Joan García, que creo que va a suponer una mejora en la portería respecto a lo que vimos el año pasado con Iñaki Peña y con Chesney, pues es un paso adelante. Lo de Rashford y Rooney es tener armas nuevas en ataque. El estado de forma de los titulares parece como si no hubiera acabado la temporada para ellos, no siguen al mismo nivel, han tenido el descanso que tiene que tener un equipo, ¿no? Porque otros como el Real Madrid, como el Atleti, no lo han podido tener tanto por ese Mundial de Clubes, no han podido preparar igual, y luego al final se nota mucho cuando un entrenador a nivel mecanismos, a nivel de llevar el equipo, pues en una segunda temporada yo opino que puede ser mejor todavía, porque ya los conocen más a sus futbolistas, los jugadores tienen ya metido en la cabeza todo lo que hay que hacer en el campo, cómo lo quieres hacer. O sea, yo creo que ahora mismo el Barça es el gran equipo a batir. Hay una temporada de fútbol que se viene, que todo el mundo se han intentado, ¿no?, decir que el fútbol cada vez es más aburrido de cara al futuro, que no sé qué. Pues mira, yo veo equipos como se han reforzado, veo este Barça, veo un Real Madrid que tiene muchísimo potencial, pero que creo que sí que le puede costar un poco más porque es un proyecto nuevo y Xavi Alonso tiene ideas muy diferentes a lo que se hacía en años anteriores, y creo que le puede costar teniendo un equipazo, ¿no? Quiero decir, va a pelear por absolutamente todo, pero que hasta que se adapten a Xavi Alonso, si le dan tiempo, va a ser un equipo tenido para el futuro, pero quizás esta temporada pueda llegar a sufrir en algunos momentos. El Atlético de Madrid, como se ha reforzado, y si nos vamos ya a Europa, vemos equipos como el Liverpool, yo creo que tenemos una temporada absolutamente ilusionante, y que yo siempre me encanta el fútbol, siempre lo he visto todo, pero es verdad que me da como unas ganas de consumir fútbol, de ver la Champions el año que viene, de ver esta liga, que hacía bastantes años que no tenía tanto hype a estas alturas de pretemporada.
Aguántame, Marcos, aguántame, Víctor, porque si hay hype en algún sitio es en Vallecas. El Rayo Vallecano va a estar en la previa de Conference. Se ha celebrado, mejor dicho, esta tarde, hace un ratito, el sorteo de...
Sergio,
a ver.
Déjame un momento que te lo canto y ahora ya nos vamos a Vallecas. Gol para Marcus Rashford. Es el primero con la camiseta del Fútbol Club Barcelona en una acción en la que tocaba en el centro del campo. Adelanta la bola Pedri, pisa área. Eric García tocaba perfectamente para Marcus Rashford, que hace su primer tanto en el Barça. Lo hace como delantero centro, no como extremo. El pase de Ronnie, el toque de Eric García y Rashford, que desde el punto de penalti tan solo tiene que ajustarla con la pierna derecha, donde no va a llegar nunca el portero coreano. Le sorprende. 65 de partido, Daegu 0, Barça 5. Debut goleador de Marcus Rashford.
Llega la manita para el Barça. Ahora analizamos el gol con Víctor, pero decíamos que se ha celebrado hace media horita escasa ese sorteo de Conference. Y Pablo Villa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
Creo que ya conocemos el que puede ser el potencial rival del Rayo Vallecano en esa previa de Conference, ¿verdad?
Digamos que conocemos el cruce del que va a salir. Ajá. El rival del Rayo Vallecano. La noticia es que el partido de vuelta va a ser en el Estadio de Vallecas el 28 de agosto, la ida fuera el 21, es decir, una semana antes, y podemos decir que ha tenido relativamente suerte porque por el camino podría haberse cruzado con el AEK de Atenas, que podría ser el rival más temible, pero el cruce del que saldrá el rival del Rayo Vallecano es el Klaipėda contra el Neman Grodno. El Klaipėda es equipo de la Liga de Islas Feroe, es campeón esta última temporada allí, y el Neman Grodno es de Bielorrusia, sexto clasificado de esta competición, campeón de la Copa. Y un matiz, porque si fuese el rival bielorruso el que se enfrentase con el Rayo Vallecano, el partido el 21 de agosto se disputaría en Polonia, porque la UEFA no autoriza, por temas bélicos en la guerra Rusia-Polonia, pues que se celebren partidos en Bielorrusia. Ahí está la noticia, el rival del Rayo saldrá de ese cruce entre el Klaipėda y el Neman Grodno.
Gracias, Villa.
Hasta ahora.
Del gol, Víctor, retomamos el partido. Otra jugadita preciosa del Barça ahí en el balcón del área. El balón le llega a Eric García, me confundo con el portero del Fútbol Club Barcelona y la pronunciación. Y pone un balón atrás espectacular, que Rashford no tiene nada más que empujarla a la red. Y estamos viendo mucho eso, ¿no? Que llegan los laterales muy bien y sirven el balón al delantero, nada más que para empujarla. Lógicamente, eso es un trabajo previo de lo que decimos, ¿no? De jugaditas, toques cortos ahí en el balcón del área. Al final los laterales llegan muy solos por la concentración de futbolistas en la frontal del área, y gran pase de Eric García, y como digo, golito de Rashford, el primero con la camiseta del Fútbol Club Barcelona.
Qué bien centra Eric García, ¿eh? Sí, es una bien de las virtudes que pensaba que no tenía en su juego, pero es un futbolista que creo que ahí ha mejorado un montón, o al menos si tenía ese arma, no se la habíamos visto. Ha mejorado un montón en ese aspecto. Y luego, respecto a Rashford, llevó unos minutos bastante buenos, sobre todo por lo que habíamos dicho en cuanto a las descargas,
sí,
los movimientos.
Se conectando veía que muy bien, como... con Olmo, con Pedri, con Casado, conectando muy bien ahí.
Yo era una de las dudas que tenía, ¿no? Como que se encerrase mucho en la posición, que sobrepensase de qué que tengo que hacer o cómo tengo que actuar, pero le veo con las ideas bastante claras y de hecho aparece en una muy buena posición porque lee muy bien los desmarques de sus compañeros en el área, alguno de Marcus Rashford. Así que de momento yo lo que veo con el inglés son brotes verdes.
Dale, Marcos.
Perdona, Sergio, yo es que veo a Rashford en el Barcelona. Es verdad que son sus primeros minutos. Fíjate, ahora dentro del área venía Marcus Rashford y pienso que está aquí, cedido en el club azulgrana con una opción de compra de 35 millones de euros.
Y la pagabas ya, ¿no?
Vamos, pero sin ninguna... Es verdad que luego hay que esperar y ver qué tal hace la temporada, y eso seguramente que Flick quiera esperarse, y que no me cabe ninguna duda de que también luego Joan Laporta a lo mejor no la ejerce porque el año que viene intentará sacarlo por 2 euros en vez de por 35 millones, ¿no? Pero sí. Yo veo que está aquí a ese precio, cedido, y que el Manchester United se ha gastado 80 kilos en Behumo, y es que o yo no entiendo nada o no lo sé, porque la verdad que la temporada de Mbeumo habrá sido todo lo buena que tú quieras en el Brentford, pero es que Marcus Rashford en comparación es un jugador tan superior, es que es muy bueno, es que ha tenido años malos. Es verdad que yo creo que le venía bien salir de Manchester, le venía bien salir incluso de Inglaterra por la prensa, por todo lo que ha sufrido en estos últimos años, pero es que es un futbolista espectacular.
Sí,
Sí.
O sí, como diría Roberto Gómez, que me lo dice mucho, que lo fichen ya, si no lo vamos a pagar, o lo vas a pagar tú, que me dice amigo, lo vas a pagar tú. O Marco, lo vas a pagar tú. Víctor, no, pues que lo fichen, que lo fichen.
Claro.
Y es verdad, sí, ahí lleva razón. Oye, aguacero de goles, es que tenía que hacer el chiste, Marcos. Lluvia de goles y aguacero, ¿no? En el césped, que no para de llover, ¿eh?
Tremendo, cómo se ha arrancado a llover en Corea. Es que, pero lo que te decía, sobre todo que ha sorprendido hasta el propio Hansi, ¿no? Que estaba todo el rato fuera dando indicaciones. Se ha tenido que sentar y miraba hacia el cielo riéndose de la que está cayendo de repente en Corea. Se han escapado los futbolistas que han tenido esa primera mitad. No tanto. Estos que les está tocando jugar la segunda parte, que se están comiendo un aguacero de lluvia tremendo. Y para seguir con ese chiste de Sergio, aguacero el que se está comiendo de goles el Daegu, ahora ya encerrado, ha tenido muchos cambios. Es verdad que hay muchísima diferencia. Ha tenido algún futbolista que me ha gustado, especialmente el extremo izquierdo Chinyin Jeong, el número 32, rápido. Giovanni, el brasileño, también. Cesiña ha dejado algún destello, pero es verdad que es un equipo, Víctor, Sergio, que deja de que desear, y que se entiende el por qué va último en la Liga Coreana.
Totalmente. Sí, porque por seguir con toda esta temática de la lluvia y demás, el Barça le está dando un baño al Daegu. Está jugando bastante bien en esta
segunda. Olmo, el toque, ahora se gustaba, ponía el centro de Rabona. Hay un Dani Olmo que ya, pues bueno, es que este tipo de partidos en ciertos momentos, si el rival te compite, están bien. Pero ahora ya, por ejemplo, 20 minutos de fútbol para ganar minutos y para tocar la pelota, porque es que no te está compitiendo nada, no estás entrando nada. Venía Ronnie ahora con el disparo, el futbolista de origen sirio, el sueco, el lanzamiento abajo lo detenía el portero. Ya esto te sirve, Sergio, para poquito, ¿no? De cara a la preparación.
Sí, bueno, para sudar, que es importante, para tener contacto con la bola, que también lo es, y más en el juego del Fútbol Club Barcelona, donde necesitas, ¿no?, tener ese buen trato de balón. Y tenía aquí apuntado, Marcos, Víctor, empiezo por ti, Víctor, de la madurez futbolística que tiene y que ha cogido en esta temporada Pau Cubarsí, ¿no? Le veíamos ahora defender únicamente a él solo, ¿no? Todo, sostener todo el sistema defensivo del Barça, con un Chesney, por supuesto, que actúa como libre, pero bueno, al final está defendiendo él solo a campo abierto, corrige muy bien, y yo creo que le ha venido estupendamente este año al lado de Íñigo Martínez, que en eso es un crack, y además pues que es un tío respetable y respetado, ¿no?
Yo es un jugador que ya me gustaba de antes, pero sí que es cierto que al ser tan joven siempre te queda la esta de ¿y si cómo va a evolucionar?
Exacto.
A mí la noche que me ganó definitivamente fue cuando jugó el Barça en el Signal Iduna Park contra el Borussia Dortmund. Ese día me acuerdo que, o sea, pese a que Girassi estuvo desatado, tuvo las ocasiones y demás, recuerdo a Pau Cubarsí, o sea, que yo creo que la asociamos con otro tipo de virtudes, ¿no? Como si fuese un central más calmado, como si no levantase la voz. Bueno, ese día yo le vi pegado un par de voces, después le pegado un despeje, o sea, como que le vi con una cara que aún no la habíamos visto alguno de Cubarsí. Y si ya es un central que me parece élite absoluta sacando el balón, si ya le sumamos esa garra, esa mala raza, ¿no?, que tienen a veces los centrales con experiencia, yo no sé dónde está su techo. Y Marcos sabe de primera mano que es que a mí Cubarsí me encanta, y lo que digo, sí. O sea, después de esa noche en Dortmund, es un central que me sorprendió y me terminó de ganar ya por completo.
Uh-huh. Mira, Marcos, va a tener Hansi Flick un detalle con Diego Coche, con el guardameta del Barcelona B, que está preparado en la banda para sustituir a Chesney, ¿eh? Así que bueno, pues también implica esto, si queréis relacionarlo todavía más, con que Iñaki Peña va justo a ser de los cuatro porteros que han viajado, Sergio, el único que no va a tener minutos.
Es que te iba a decir, Marcos, y aprovechamos que se van a efectuar los cambios ahora para comentarlo. Cuando el Barça llegó a jugar un clásico con Iñaki Peña en la portería, fue muy muy destacado Iñaki Peña en ese partido. Jugó muy buenos minutos de calidad, siendo un buen portero y ocupando con mucha dignidad la portería. área del Barça, fueron recuperando efectivos en esa demarcación y Iñaki Peña pasó a un puesto pues testimonial en el equipo. Y yo creo, Marcos, Víctor, no sé qué pensáis vosotros, que hombre, pues si vas a tener la decencia de poner a Cochen, pues también darle algunos minutos, ¿por qué no?, a Iñaki Peña, ¿no?
Yo creo que, y perdón por adelantarme, pero es que creo que viene también un poco por esas dos, tres o cuatro veces que la temporada pasada llegó tarde a convocatorias también, ¿eh? Y que
Flick sí, pero también también llegó Koundé, si no recuerdo mal. Creo que sí, también pero... algún entrenamiento llegó tarde Lamine, que lo reconoció, creo que en el partidazo de COPE fue, que me perdonen si no fue así, pero creo que fue en una entrevista en el partidazo de COPE. Entonces, misma vara sí, de medir, ¿no?
Que las... De... Ya... Te entiendo lo que dices, pero también es que creo que la de Iñaki Peña ha sido reincidente varias veces, ¿no? Y además, ojo que viene Ronnie, ahora comentamos. Ronnie, buena parada ahora de Jehai en el lanzamiento del sueco ex del Copenhague. Ha sido reincidente varias veces. Yo creo que ha tenido algún tema de actitud que a Hansi no le ha gustado nada, y eso llevado a que ha tenido también algunos errores, aunque coincido contigo, muy buenas actuaciones algunos días. Pues bueno, pues Iñaki Peña ha perdido completamente su sitio. Chesney convence más como ese guardameta veterano para ser el suplente de Joan García, y con el fichaje de Joan García pues está claro, si ni Ter Stegen es ahora mismo, tiene ese puesto asegurado, pues qué vamos a decir de Iñaki Peña. No sé, también yo creo que ha viajado un poco casi más por compromiso del club con él que por otra cosa, porque yo creo que el Barça lo que le está buscando por activa y por pasiva es una salida al propio Iñaki Peña, que tiene que también tener más en cuenta por el tema de las inscripciones, porque recordemos que el Barça ahora mismo, los dos porteros con los que cuenta Hansi Flick son los dos que están sin inscribir. Ni Joan García ni Chesney a estas alturas están inscritos, que nos lo acaban de comentar la compañera también de Marca Barcelona. Ajá. Antes que hablaba contigo, Sergio, que van a estar seguramente inscritos para esa primera jornada y que no va a haber ningún problema, sobre todo Joan García. Pero es que de llegar a esa situación, el Barça estaría sin ningún portero inscrito, y por eso creo que se mantiene todavía Iñaki Peña en la plantilla y no se le ha dado salida.
Víctor,
a mí la verdad que, o sea, estoy de acuerdo con Marcos, ¿eh? Creo que lo de Iñaki Peña hay algo más que no sabemos, o que es una mezcla de todos los factores que hace que sea un caso un pelín diferente, un pelín bastante diferente al de los de Lamine, Koundé y demás. El resto de jugadores que han podido llegar tarde con Hansi Flick, pero me parece que es un gesto hasta feo, ¿no? Porque ya es como señalarlo, o sea, está bien, evidentemente, para Diego Cochen, o sea, se va a acordar toda su vida de este día, sí. Pero me parece que es feo, ¿no? Para Iñaki Peña, porque como has dicho, Sergio, es un jugador que ha tenido sus luces y sus sombras, evidentemente, pero que es un chico de la casa, que ha rendido bien generalmente cuando le ha tocado, pero es que al final el mundo del fútbol es cruel, es lo que hay a estas alturas, especialmente con los porteros, y si Iñaki Peña tenía alguna esperanza de quedarse o de poder convencer a Hansi Flick de, bueno, me quedo en Barcelona, que es mi casa, aunque no juegue mucho, me da igual, ta, 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 yo creo que ya es la última señal de que necesita irse.
Mira Olmo dentro del área, buena parada abajo con el pie de Jae. Va a despejar el Daegu, que es que no sale ni de su propio campo. Es tremendo la segunda unidad de este equipo, cómo hay de diferencia con la primera suya, incluso, no te digo ya nada, con el Barça. Bueno, es que Diego Cochen, es verdad que es un premio que seguro que el chaval quería jugar, pero también visto así, entre la que está cayendo en Corea, que no le van a llegar ni una sola vez a la portería. Es que no va a tocar ni la pelota, el pobre, ¿no? Pero bueno, ahí está también sumando minutitos con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona.
Que sin ser experto, y mucho menos en climatología, mucho menos aún en la península de Corea, tengo entendido que está habiendo muchísima humedad estos días allí, sí. que está haciendo un calor horrible, y claro, al final debe ser que hay un bochorno horroroso, y ya ha terminado como esos días de verano, como los que hubo mucho en junio, creo recordar, aquí en Madrid, que parecía que llovía todas las noches, ¿no? Pues tiene que ser un poco lo que ha pasado hoy en Corea, porque la verdad que estoy viendo a los jugadores en los primeros planos, centros, esos planos que son más cerrados, hizo una barbaridad. Y bueno, vaya balonazo,
sí,
que
sí,
un jugador
del Real. Pero in the middle, que diría nuestro Anthony y nuestro, sí, sí, y nuestro Guille en las retransmisiones de la NBA. Galones para Rashford, Marcos, que no ha dudado en coger el balón y ser él el que tire, sí, la falta. Algún golito de falta potente y bueno le hemos visto en, claro, en el Manchester.
Es que chute Rashford, tiene un buen cañón, ¿eh? Creo que sería, sí, el último jugador del Barça que diría ahí, que le pegas un balonazo, sin duda.
Ahí, como dice Sergio Indemidel, a Carlos Jatobá, el brasileño nacionalizado italiano también, con ese disparo potente de Marcus Rashford. Tiene Jatobá la misma particularidad, esa nacionalidad italiana también, junto a Bruno Lamas, que es el otro brasileño de los que ha iniciado el partido con el dorsal número 10, este con el número 88. Ahí también la realización que nos ofrece a nosotros las caras en el banquillo del Daegu, donde pues el cuerpo técnico del Daegu, sabiendo en la posición en la que están, que en cuatro días tienen que jugar con el Seúl, pues hombre, seguro que les ha hecho mucha ilusión a muchos de ellos enfrentarse al Barcelona, que es algo que vas a recordar para toda la vida. Pero a nivel de lo que es preparación en mitad de liga, tener que jugar este tipo de partidos, pues ya te digo yo, con entrador, no le hace mucha gracia.
Acaba de llegar a la pecera Miguel Quintana, ha venido de negro, no sé si es por luto, porque ha terminado las vacaciones, pero ha venido de negro. Luego, a partir de las 4, ya saben, pizarra de Quintana. Quedan 10 minutos de partido, Marcos, así que vamos al lío, porque yo creo que se ha venido un poquito abajo. Hay menos, sí, fútbol ahora, menos ritmo. Incluso, mira, el portero del Daevo sigue queriendo que corra el tiempo y que pasen los minutos.
Sí, Hanja en Jae, ahora que tenía ese balón que se embolsaba, la lluvia tampoco ayuda. Lo ha comentado Sergio al inicio del partido, el estado del césped no es el idóneo, tampoco es que sea una ruina de césped, pero no es el idóneo. Es un estadio que, además, lo hemos comentado al inicio, muy grande, con pista de atletismo y con muy poquita gente en las gradas. Es un partido...
A mí me recuerda el estadio, chicos, al antiguo Balaídos. Ha, sí, habido una toma así detrás de la portería del portero del Daevo, que justo enfrente de él, en esta segunda, uh-huh, parte, o en la primera, no recuerdo bien, los asientos son azules, azul celeste, como, sí, el equipaje del Daevo, y me ha recordado a cuando en Balaídos estaba la pista de atletismo también. No sé, me ha recordado a eso. Sí, yo, sí, ya abogo por eliminar las pistas de atletismo en los estadios de fútbol, ¿eh? Ojo.
Claro, sí, evidentemente.
Porque con el atletismo a muerte, y más si te lo cuenta Higuero y Natalia Freire en esta sintonía.
Por supuesto, pero que es verdad que es que, ojo, Ronnie dentro del área, se cambiaba ese balón de pierna izquierda a pierna derecha, el disparo que no fue bueno. La pelota la está intentando sacar el Daegu desde atrás en esa banda izquierda, mete bien el cuerpo Pau Cubarsí para quedarse el balón, y ya juega Marc Casado con Pedri adelantándolo dentro del área. Viene Toni Fernández para tocar ese balón. Yo creo que dudó entre buscar el remate directamente a portería o dejarse la tocadita a un Marcus Rashford, que entraba desde atrás. No acertó el dorsal número 29 del Barça, el chaval. El pase de Pedri es precioso, medido completamente con el telescopio, como siempre. Y ahí Toni, que no pudo poner bien esa pierna zurda para rematar a portería.
Vaya pase de Pedri, ¿eh?
O sea, mira, va a tocar el balón Diego Cochen, perdona, Víctor, ahí está. Mira, ha tocado Diego Cochen el balón, ha despejado a saque de banda.
Ya ha justificado el viaje.
Ya lo ha justificado, pero es que lleva unos minutos el Barça en los que, o sea, me ha llamado mucho ahora la atención la presión que ha hecho el Barça justo antes del pase de Pedri, que ha habido un jugador, no sé quién era, juraría que era Ronnie Bardaggi,
sí,
que se ha tirado se ha tirado primero haciendo un tackle, luego se ha tirado con el cuerpo para que no saliesen los jugadores del Daegu, porque sí que es cierto que ha bajado el partido el ritmo, pero da la sensación que el Barça está egoísta, en el sentido de que no quieren ni que toquen el balón. O sea, están siendo unos minutos que, bueno, al final sí que le han dejado a alguno de Diego Cochen tocado una pelota, aunque sea, que es que lleva cuántos minutos así el Barça, 15, 20, y aún nos quedan casi 10. O sea,
sí, pero llevas razón, o lleváis razón en lo que decís, ¿no? Que el Barça va a lo suyo, sigue presionando alto, sigue intentando combinar en el balcón del área, sigue con los laterales muy abiertos, siguen metiéndose todos por dentro.
Dicho, mira, viene Ronnie dentro del área. Ahora le pedía la pelota a Dani Olmo, se lleva los brazos a la cabeza porque esperaba ese balón. Tocaba desde atrás Toni Fernández, ahora
se liaron entre el propio Tony y Ronnie. Falta de comunicaciones, otro centro desde la banda de Jofra, haciendo buenos minutos también el sueco que peleaba antes, sí, estaba
solo. Y que quiere
solo
su golito, Marcos, que quiere su golito, que ya han sido varias. Antes me ha gustado, bueno, me ha gustado, y lo, sí, porque es un, al final no deja de ser un joven talento que intenta y que quiere mostrarse, y me ha gustado cómo ha decidido fumársela a él, que decimos, y no dejar a Rashford, que sea el que tire. En una jugada anterior ha cogido el balón y la ha pegado. Dice mucho el descaro de este futbolista, que ya lo vimos el otro día, y que hoy también le pueden salir más o menos, mejor o peor las cosas, pero la verdad que lo intenta, ¿no?
Y oye, tiene un veneno en el área espectacular. Ha tenido una jugada hace un momento que no le ha salido bien, pero se la ha cambiado de pierna, que ha sido espectacular. Luego el cuerpeo de esta última ocasión también ha sido impresionante, contra un defensor mucho más grande que él. O sea, que tiene algunas cosas de delantero bueno.
Sí, además es un futbolista, antes también se comentaba sobre la posibilidad de si va a estar en el Barça Atlético, si se va a quedar en la primera plantilla. Yo creo que es absurdo que pase a jugar en Primera Federación. Es un futbolista que yo creo que es claramente para jugar en el primer equipo del Barça. Además, entiende muy bien esa función que busca Hansi Flick, de la posición de Lamine Yamal, de ese extremo derecho con descaro. Además, que puede venir hacia adentro para buscar el disparo con su pierna zurda. Ojo que salía el Barça ahora con Dani Olmo, le va a caer la pelota precisamente a Ronnie. Eric García puede poner el centro, buscaba dentro a Tony Fernández, no se entendieron también entre Eric y Tony. La pelota va a ser para la defensa del Daegu, y yo creo que es un jugador que va a ser muy útil. Además, se ha pagado barato y le va a salir al Barça muy bien. Y antes hemos visto otra vez que tocaba y intervenía ahí el cancerbero estadounidense, nacido en Miami, de origen peruano y venezolano. Su madre es peruana, su padre es venezolano, Diego Coche.
¿Tú te quedarías con Ronnie y Víctor?
Yo sí, pero tengo claro que con ficha del filial, por no cortarle los minutos que pueda tener. Porque creo que es un futbolista que creo que estaría bien que tuviese rodaje.
Ojo.
Uy.
Sí, se ha hecho daño Pau Cubar, sí, se encienden las alarmas en Barcelona. Ahora, tirado en el suelo, doliéndose en esa pierna izquierda, no sé si es en el gemelo, parece que le ha pegado un tirón. Se está preparando también alguno de los chavales de la cantera del Barça en el banquillo para ingresar, porque ya quedan pocos, ya en ese banquillo del Barcelona.
Se está tocando la parte
externa de la pierna izquierda, ahí en el, un poco en el gemelo, ¿no, Víctor?
Sí.
Parece que es ahí, y no sé si el gesto que ha hecho, el típico gesto de que hacen los futbolistas, no
la
sé
cara
si
de Flick,
sí, cara de
la cara,
sí,
sentándose Sergio, echándose las manos a la cabeza, no se lo cree, porque esto sí que puede ser una baja muy sensible para el Barcelona. No es nada grave, no es nada que vaya a requerir más de una semana.
Por su propio pie, de hecho,
hacía el gesto muscular. De golpe, Marcos, tú dices muscular, no lo sabemos, tenemos que estar,
que pues más golpe, ¿no?
Yo creo que ha hecho el gesto ese, ¿no? Que se refería a eso, más que nada por la zona, porque no llega a ser gemelo, es un poco ahí, un poco en la parte externa de la pierna izquierda, a la altura del gemelo, ahí entre el gemelo y la tibia, no sé cómo explicarlo bien para la gente que nos está escuchando.
Sí, esa parte superior de la tibia, ahí, lo de abajo de la rodilla.
Eso es. Y hacía ahí un gesto como de golpe, yo creo, ¿no? Vamos a esperar, por supuesto, cualquier noticia de los servicios médicos del Fútbol Club Barcelona en las próximas horas. Pero como bien dice Marcos, cara de preocupación de Hansi Flick, porque un jugador tan importante en su equipo como Pau Cubarsí, pues se tiene que retirar. Lo ha hecho por su propio pie, lógicamente. Minuto 87, entra Héctor Ford. Y ojo, porque oye, puede... Vamos a esperar, lógicamente, ojalá no sea nada, yo espero que no lo sea, pero de confirmarse, hemos hablado de Pau Cubarsí, la importancia del Celtrán en el esquema de Hansi Flick, ojo.
Si es algo finalmente muscular que requiera 2-3 semanas de recuperación, pues ya se va a perder el inicio liguero, ¿no? Seguramente. Entonces, pues eso digo, que Hansi Flick se echaba las manos a la cabeza. Ha entrado, por cierto, lo decía Héctor Ford, que se ha colocado como lateral derecho. Eric García va a ocupar ahora el puesto de central, donde estaba jugando Pau Cubarsí con Christensen en el lado
izquierdo, así que veremos, como dice Sergio, muy atentos en Radio Marca, en los diferentes programas también con nuestro Alejandro Segura, para saber qué alcance tiene esa pequeña lesión, porque no creamos que sea absolutamente nada grave, de Pau Cubarsí.
Esperemos, porque es que, como decís, es una baja tremendamente sensible, y luego la dificultad de que, por mucho que sean las primeras semanas de temporada, ya es más difícil entrar sobre un equipo que ya va más rodado, ¿no? Que ya ha jugado esos primeros partidos y demás, porque claro, ahora va a perder Cubarsí el ritmo que estaba cogiendo y lo va a tener que recuperar unas semanas más adelante, lo que hace que todo sea un poco más difícil, pero como decís,
sí, además,
dentro de
ha tocado también Íñigo, ¿no? Que no ha tenido en estos últimos dos partidos participación. No es que tenga ninguna lesión, pero sí que es verdad que, bueno, pues le quieren guardar un poco también al central zurdo del Barcelona. Pues es que ahora mismo estamos hablando que estás con problemas en tus dos centrales a priori titulares.
Sí, y que, bueno, o sea, realmente con Araujo, mira que hoy lo hemos dicho, que una posible venta, que sí, que se podía ir o que no, pues bueno, de momento parte de como titular, ¿no? Si es algo muscular para esa primera jornada de liga, y veremos, porque todas estas lesiones musculares, ya sabemos que aunque parezcan sencillas, siempre se puede complicar la recuperación. Dicho esto, por mucho que la cara de Cubarsí fuese un cuadro y la de Hansi Flick aún más, ha salido por su propio pie, yo no me alarmaría en exceso dentro de los posibles contratiempos que pueda tener esta lesión.
Vuelve a apretar la lluvia, Marcos, y ya creo que tenemos descuento, ¿verdad? Sí.
Eso es, apretando la lluvia, y de qué manera estamos ya en el descuento. De momento, no sé si habéis podido ver el cartelón en ese ataque, sí, que viene ahora el Daegu.
Dos minutitos, Marcos.
Dos minutos.
Sí, eso es.
Dos minutos, por lo tanto, yo creo que también con la lluvia sobraba un poco ese descuento, pese a los parones, la lesión de Cubarsí y demás, pero se van a jugar, ya se ha cumplido prácticamente el primero. 0-5 está ganando el Fútbol Club Barcelona. Ha tenido una anterior también en la que buscaba un disparo de Pedri y luego otra de Dani Olmo. Bastante controlado lo que es el partido por parte del Barça, recordemos, con un doblete de Gavi, con tanto también para Robert Lewandowski en esta segunda mitad, con goles de Toni Fernández y de Marcus Rashford, para completar un 0-5 que va a cerrar esta gira asiática del Fútbol Club Barcelona, donde han tenido minutos canteranos como Jofra, canteranos como Toni Fernández, Guille Fernández también, hoy algo para Diego Cochen, donde hemos visto muchas cosas y donde el Barça se va con buenas sensaciones de juego y con un poquito de alarma por esa lesión de Pau Cubarsí, que veremos a ver a qué alcance real tiene. Viene Dani Olmo dentro del área, tocaba la defensa del Daegu, será saque de banda y se va a morir prácticamente el partido aquí una vez que la ponga en juego Héctor Ford, después de que haya tenido que entrar, no lo tenía en sus planes Hansi Flick en el día de hoy, puesto que el Barça le estaban buscando salida al lateral derecho, no cuenta Flick con sus servicios. Ahí está Héctor Ford, va a pisar la línea de fondo, tocaba Marcus Rashford, dejaba atrás para Ronnie el Daegu, que quiere sacar la pelota desde atrás con Kima adelantándose, defendido por Pedri, toca la bola, Neri García haciendo una gran pretemporada, siguiendo esas buenas sensaciones con las que terminó el año pasado, y ahora sí, termina el partido en el DGB, Daegu Bank Park, con la victoria para el equipo de Hansi Flick por 0-5, con ese doblete de Gavi, Lewandowski, Marcus Rashford y Toni Fernández, que fueron los que pusieron los goles, Sergio, y con las malas sensaciones por la lesión de Pau Cubarsí.
Víctor, tu resumen de lo que ha sido esta victoria abultada, 0-5 del Fútbol Club Barcelona y último partido del Barça en la gira asiática.
Pues creo que en general ha sido una muy buena pretemporada que termina con este partido, lo que tenía que haber sido pues casi una pretemporada perfecta, ¿no? Porque pruebas cosas, ves que te va mal, ves que te va bien, y creo que para eso le ha servido al Barça. Es que hasta diría que se lo han pasado bastante bien. No hay más que ver el bailecito que se han marcado Lamine y Lewandowski durante una pausa de hidratación. Pero el problema es que, bueno, al final ha habido un lunar bastante evidente, que es esa lesión de Cubarsí, que repetimos, no queremos ser alarmistas, ni mucho menos. Estamos pendientes de evolución, que es lo que dicen los servicios médicos del club, pero sí que es cierto que deja todas estas buenas sensaciones, las deja pues bueno, con un peor sabor de boca. Dicho esto, creo que todas las dudas que podíamos tener sobre cómo le había sentado el verano al Barça quedan disipadas, porque el Barça de Hansi Flick sigue siendo el Barça de Hansi Flick, y esa es la mejor noticia posible para los culés.
Y una buena noticia también, Víctor, golito, el primero de Rashford con la camiseta del FC Barcelona, y se le ha visto muy bien, tanto el otro día contra el Seúl por izquierda, y hoy en punta de lanza, asociándose muy bien con el medio del campo, ¿verdad?
Para mí, lejos de lo que puede hacer Joan García, lo que puede hacer Ronnie Bardaggi o cualquier otro fichaje que pueda llegar de aquí al final del mercado, no lo sabemos, en el Barça, para mí es la gran incógnita que tiene el Barça este año. Yo lo repito, yo soy optimista, de hecho creo que todos los minutos que le he visto a Rashford me ha gustado bastante. Hoy, como delantero centro, creo que va a tener minutos ahí el bueno de Marcus Rashford, y lo que digo, creo que me ha dejado buenas sensaciones, aunque entiendo que sigue siendo la incógnita del club en materia de fichajes este año, porque tienes ahí esa opción de compra que, como ha dicho Marcos, es muy golosa. Esos 35 millones por un jugador de la entidad de Rashford entran bien, o sea, es algo que apetece, pero hay que verlo. Como hemos dicho, la temporada es muy larga, aquí acabamos de empezar, pero desde luego que si fuese un análisis solo de estos tres partidos, la consigna es clara: hay que fichar.
Y antes de ir con Marcos, su resumen, su MVP y todo lo que debemos de hacer antes de cerrar y poner fin a esta retransmisión del FC Barcelona contra el Daewoo, todo sigue igual, la vida sigue igual. Rafinha y Lamine Yamal siguen en su prime, en un momento de forma espectacular. Este último, el español, que ha venido en mejor potencia física, me explico, más alto, más fuerte, y yo te diría que de piernas incluso más eléctrico.
Sí, son los jugadores que parecen estos false friends, ¿no? De cuando empezamos a estudiar el inglés, porque lo hemos dicho que Rafinha es brasileño, pero no parece brasileño por cómo juega, y Lamine es español, pero parece brasileño por cómo juega. Y al final creo que son dos jugadores muy complementarios, que se les ve que mezclan a la perfección, porque lo que tiene uno de competitividad lo tiene el otro de vistoso, y lo que tiene el otro de aparecer en los grandes momentos, pues parece como que se retroalimentan, ¿no? O sea, son dos jugadores que ya no te sabría decir si se llevan bien o no se llevan bien, pues que da hasta toda la sensación de que son como un monstruo bicéfalo, ¿no? O sea, que comparten el mismo cerebro, aunque lo empleen para distintas funciones en el campo. Yo la verdad es que tengo bastantes esperanzas puestas en la temporada de los dos, aunque eso sí, lo advierto ya, la temporada de Rafinha dudo que sea por lo menos tan espectacular como la anterior en tema de números, porque es que la temporada anterior, lo comentó Marcos el jueves pasado, igualó a las de Cristiano Ronaldo en Champions, nada menos. Así que yo no pondría tan alta la vara de medir con Rafinha, se la bajaría un poco, pero lo subrayo, para mí aunque no tenga el brazalete, actúa como el capitán del Barça.
Estamos, por supuesto, hemos seguido y hemos visto el FC Barcelona aquí en este estudio Juan Manuel Gonzalo, también tenemos todas las teles aquí con la actualidad del mundo, vamos a decirlo así.
Sí.
Víctor, ¿qué vas a hacer para paliar esta tarde calurosa? Ha llegado la ola de calor aquí a España.
Pues preparar la maleta porque me voy a la playa en breves.
¿Ah?
O sea que, oye, yo no escapo mal.
No, pues mira, ponte Radio Marca porque nos queda una horita a nosotros, luego viene
Hombre,
la pizarra, luego viene Marcador y luego buenas noches y buenos goles. Así que el menú es espectacular.
Para hacer la maleta, perfecto.
Pues mira, te lo pones de fondo. Víctor Dieguez, gracias. Un día más.
A vosotros, un abrazo.
Marcos, tu resumen del partido, porfa.
Pues mira, MVP, que siempre me lo pide, sí. Sergio, también se lo vamos a dar a Lamine Yamal, que yo creo que ha estado de forma espectacular.
Sublime.
Eléctrico, tremendo en el día de hoy. Es verdad que Gavi ha hecho dos goles, pero todo ha venido gracias a ese águila bicéfala, ¿no?, que decía Víctor, entre Rafinha y Lamine Yamal, uno poniendo la calidad, el otro poniendo el orden, la capitanía, el saber estar y todo, porque este Barça es que gira en torno a lo que quiere Rafinha, por supuesto, en este Barça de Hansi Flick, y luego dejando una pretemporada, una gira asiática que a mí me ha dejado muy buenas sensaciones con algunos de los canteranos, especialmente con Jofra en ese lateral izquierdo. Uh-huh. Con alguna dudilla en cuanto a Joan García en el día de hoy en esa salida, aunque también una grandísima actuación ante Vissel Kobe, en mi opinión. Pues bueno, creo que es este Barça preparado también con buenas minutos de Rashford con ese golito. El otro día, hoy no ha jugado, pero Ferran Torres hizo un doblete, y lo único, la esa manchita de ver qué es lo que tiene Pau Cubarsí de cara a ese inicio liguero, pero yo creo que el Barça ha sacado muchas mejores conclusiones que malas de esta gira asiática, de esta pretemporada.
Tenemos piscinita a mano para pasar la tarde de calor,
tenemos,
Marcos.
Tenemos. Es verdad que aquí en donde estamos no hace tantísimo calor como en Madrid, pero tenemos.
Qué suerte. Marcos González, gracias un día más por la narración. Un abrazo enorme.
Un abrazo, crack. Nos vemos, Sergio. Adiós.
Pues venga, que vamos a hablar de fichajes. Creo que ya está por ahí Diego Pico. Fichajes es sinónimo de noticia y vamos con las noticias del día, la noticia del fichaje, y lo hacemos de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Ya sabes, visítalos en insolacrenovables.com.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Acton, atención, vio estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Improsit como en nuestra Chatcu de Colón. Aup Athletic, prost!
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Un verano sin Radio Marca sonaría así. Y aunque a veces esto, e incluso esto estén de vacaciones,